Blog Talk Radio.
Mis queridos amigos y bienvenidos a este su programa Punto de Vista en la edición 227 de Punto de Vista. Señores, bienvenidos a este su programa Punto de Vista directamente desde el estudio OK, señoras y señores, OK Francisco Titi Torres. Y hoy, señores, estamos de fiesta. Tuvimos un pequeño percance ahí con la presentación, pero eso lo arreglamos después con el dedo. Pero, señores, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando el primer programa del año, señoras y señores. Hoy, 8 de enero del 2020. Para aquellos que están firmando cheques, por favor, recuerden 2022. Y una fecha como hoy, una fecha muy especial también para mí, porque señores, hoy, como bien dije, estamos de fiesta, pero una fiesta grandísima. Hoy estamos celebrando también el cumpleaños de mi querido hermano, que no pudimos celebrar el día 30, lo estamos celebrando en grande. Y hoy estamos celebrando, señores, nada más y nada menos, la bienvenida después de 11 años, señores, que 11 años regresó a esta, que fue su casa, pero fue su casa en Vineland, New Jersey. Y demostró unos quilates inmensos a niveles proporcionales periodísticos, que estuvo con nosotros cubriendo las elecciones en varios eventos eleccionarios, y también hacía reportajes con sus estudiantes directamente desde aquí, desde Puerto Rico, para Vineland, New Jersey, con mi querido hermano. Es un proyecto exitoso donde los estudiantes se votaban dando esos reportajes, y bajo la dirección de esa maestra que estuvo ahí, que estuvo todo el tiempo con ellos. Y me refiero, señoras y señores, a la que hoy, a partir de hoy, va a ser nuestra moderadora y productora asociada de este su programa Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez. Buenas noches, Yanis.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todas estas personas bonitas que nos están escuchando en nuestro programa 227 y el primer programa del 2022. Y como dijo Willy, anótalo bien, 2022, para que no vayas a dañar tu cheque.
Oye, no, y la cosa es que, como decía mi hermano, que mi hermano siempre decía que en esta época navideña, que ya estamos en la octavita, bueno, pero como en Puerto Rico se celebran las navidades más largas del mundo, pues mi hermano decía, cuando cambiaban los horarios, exhortaba a la gente que se levantara, se tomara un café y cambiara y atrasara la hora allá en Vineland. Pues ahora, pues usted tiene que hacer lo mismo cuando usted vaya a hacer un cheque, acuérdese, está en el 2022 y usted hace el chequecito ahí, porque si no, mire, le va a rebotar y le va a llevar quien lo trajo, ¿sabe? Le va a llevar pateco, porque eso va a ser así. Bueno, Yanis, qué bueno tenerte con nosotros. Es un privilegio, un honor tenerte y que hayas aceptado esta invitación de este humilde servidor para estar con nosotros en lo que ha sido estos 5 años, un programa muy exitoso. Y que pues le damos también, le damos un saludo bien bien grande a nuestro querido director asociado, el amigo y el profesor Neto Rivera, que ha hecho un trabajo espectacular en estos 5 años. Y pues ya, pues hoy es un descansito, pero ya como él dijo hoy en las redes sociales, viene por ahí con algo, así que viene con nosotros nuevamente, pero verdad, él pues sacando de su tiempo, porque pues necesita un poquito de descanso y reposo para su familia también, que es muy importante. Así que, Néstor, un abrazo para ti, y sabes que te queremos muchísimo, te extrañamos. Y aquí está Yanis ya con nosotros, pero que Yanis, tú sabes, pues estás aquí ahora con nosotros aprendiendo, como se dice, pero que yo sé que como Néstor empezó con nosotros, Yanis va a cogerle el piso, y de qué forma, señores, y de qué forma. Yanis, en este tiempo que has estado, ¿verdad?, prácticamente fuera de las comunicaciones, en ese sentido, ¿en qué te desempeñas, Yanis?
Bueno, Willy, yo llevo de maestra alrededor como de 28 años, creo, 15 wow. años en el colegio donde estoy ahora, en St. Mary's School, con mucho orgullo lo digo, porque sé que todas estas personas que me están escuchando, la mayoría son de ahí también, que estaban esperando este momento, porque siempre nos están apoyando. Qué pues bueno. Soy maestra de ciencias y computadoras en el colegio, y además de eso también pues soy coordinadora de actividades, y sacando un ratito para estar con ustedes, y también te doy las gracias por haberme hecho esta invitación, y para mí es un orgullo, sinceramente, Willy, porque esto era algo que quería seguir haciendo, pero lo seguí posponiendo, ¿verdad? Y pues sí, me llegó la oportunidad, y como decía Olga Tañón en la canción que escuchamos, la vida es un regalo, y son cosas bonitas que yo sé que van a seguir llegando a mi vida para poderlas compartir con todos ustedes.
Oye, y esa presentación la hicimos a petición tuya porque sé que te gusta mucho y sé que es una de las canciones que más te gusta, además de otras por ahí que te gustan mucho, pero que esa es una que siempre te ha llenado en ese sentido. Y eso es importante. Y quiero anunciarles, señores, que a partir de la semana que viene, y esto va a ser un día sí, un día no, estamos barajeándolo cómo lo vamos a hacer, pero óigame, Yanis va a tener una sección que se llama Echando para adelante contra viento y marea. Y el autor eres tú. Háblanos de eso, Yanis, de esa sección que vas a tener con nosotros la próxima semana.
Pues, Willy, esta sección me encanta. Ya la estaba trabajando y antes de decírtela, pues, estaba pensándola y algunas compañeras de trabajo me ayudaron en esto y me decían, tú puedes, hazlo. Y yo decía, ¿y qué? ¿Cuál será el tema que le voy a poner? No sé cómo le voy a llamar. Y gracias a ti, pues, conseguimos ese título para nuestra sección, ¿verdad? El nombre de la sección. Y esta sección se trata, Willy, de personas emprendedoras. Todas estas personas que han venido desde abajo y con su propio esfuerzo han llegado a ser su propia empresa. O sea, se han convertido en personas emprendedoras en lo que a ellos les gusta. Poco a poco siguieron subiendo y hasta hoy son unas personas exitosas. Y a todas estas personas que yo voy a invitar, que voy a tener pronto en nuestro programa, pues yo estoy muy orgullosa de todas ellas. Así que también aquellas que están escuchándonos, aquellas personas que han tenido su proyecto o que han forjado su proyecto poco a poco, también se puede comunicar con nosotros y yo los invito y presentamos el proyecto de ustedes aquí en Punto de Vista.
Wow. Oye, y suena bien, la sección suena muy bien. Y si es como yo, ¿verdad? Como tú me lo has descrito, pues obviamente va a ser un paro, esa sección va a ser algo diferente, que ya pues nuestra gente desde el punto de vista está acostumbrado a que nosotros le brindamos diferencias en cuestión de la comunicación, en cuestión de usted, mire, pasarla bien y escuchar todos estos testimonios de personas que a veces han pasado la seca y la meca para poder llegar hasta donde han llegado. Y eso vale muchísimo y me siento orgulloso de haberle puesto ese nombre porque yo me identifico, porque yo poco a poco pues he ido ya pues desenvolviéndome las experiencias que he tenido, porque eso es parte, ¿verdad?, de ese crecimiento cuando tú llegas a poder emprender algún proyecto, es a base de las experiencias que tú has vivido y de que algunas personas también te han dado la mano en ese sentido. Y eso...
Y que también, Willy, que nosotros, ¿verdad?, como buenas personas que somos, apoyamos a todas estas cosas, hacerlo, aunque sean mínimas, ¿verdad? Y para que estas personas puedan seguir adelante en lo que quieren hacer, construyendo sus metas, o sea, siguiendo sus metas y así poder llegar hasta lo último con ellas y yo, especialmente con estas personas que voy a tener invitadas, pues, durante todo este tiempo que voy a estar, porque tengo un montón, una lista larga, pues estas personas yo las he ido conociendo poco a poco y sé cuánto ellas han luchado para llegar ahí y por las cosas que han pasado para poder llegar a cumplir sus metas. Así que esta sección va a estar bien, bien interesante.
Y lo importante de todo esto también, Yanis, y no menos importante, que al pesar de toda esta situación a nivel pandémico, a nivel de que pasamos un huracán como categoría 5 como María, estas personas se han levantado y han podido, esto no ha sido un obstáculo para ellos poder echar hacia adelante, porque quizás todas estas cosas también han sido parte de esa inspiración. Y te lo digo porque a mí me han pasado cosas y yo digo, ¿por qué me pasan? Pero a veces eso me sirve estímulo para yo poder echar hacia adelante, para yo poder desenvolverme y enseñar, porque a mí me encanta ayudar a los demás y enseñar a los demás. A mí me gusta que los demás lleguen hasta donde yo, como yo decía a un jefe mío una vez, a un gran productor que fue el jefe mío, el señor Oscar Sacco, me decía una vez, lo importante es llegar, lo importante es superarse en la vida y empezar desde abajo. No, decir, no puedo hacerlo. No, señor, usted puede hacerlo, claro que sí. Claro que usted puede hacerlo, claro que sí.
Y también alegrarnos de los éxitos de los demás, que eso no va a minimizar el éxito, porque hay personas que, ¿verdad?, tienen otras decisiones en sus vidas y no se alegran de las cosas buenas que nuestros compañeros pueden llegar a hacer. Y yo siempre digo que me alegro cuando mis amistades dicen, pude hacer esto, lo logré. A mí también me da alegría porque sus éxitos también son míos.
Wow. Y yo me imagino que tú te emocionas mucho porque te conociéndote, estas cosas te emocionan, porque cuando uno vive en unos momentos así tan bonitos, uno como que se... que dice, wow, lo logré. Logré que esta persona no pudiera hacer esto. Logré, a base de ayuda y a base de asesoramiento y comunicación, pude lograr que esta persona llegara. Y eso es tan bonito. Y eso yo lo viví muchos años, especialmente con mi familia, con mis hermanos, que doy gracias a Dios que me dio esa fuerza, ¿no?, para yo poder hacer muchos proyectos que gracias al Señor los pude hacer. Pero si no hubiera sido por un empeño, si no hubiera sido por una dedicación, si no hubiera sido por un estímulo, tú no podías hacer las cosas. Porque en la vida hay mucha gente que a veces dice, no puedo más. Mire, no se quite. Y esta sección lo dice todo, ¿ok? Lo dice todo, echando para adelante contra viento y marea. Y el autor es usted, amigo que me escucha, usted, amiga que quiere echar para adelante, mire, este es el momento que usted escuche esta sección que empieza la próxima semana. Así que no se la pierda con Yanis Álvarez y sus invitados. Y yo, pues, obviamente, estoy colado ahí, pero voy a estar ahí también, claro que sí.
Y me acuerdo bien que decía, Francisco decía siempre, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas a la misma vez?
Sí, yo me acuerdo, sí.
Pero sí, vez, el que puede, puede. El que quiere, puede, perdón.
Una vez yo me acuerdo que fuimos a una entrevista con Tinita Reyes, y yo me acuerdo que Tinita preguntó, ¿y qué tú no haces, muchacha? Y eso se me quedó siempre, porque es verdad, ¿qué no hace Yanis? ¿Qué no hace Yanis? Eso es algo increíble. Oye, Yanis, ¿y qué de la vida de esos estudiantes que tú ayudaste también? Que va, aparte de esta sección, esto también es básicamente una base, ¿no? Que estos estudiantes que en ese proyecto que realizó mi hermano y conjuntamente contigo, y que yo también, como siempre, me meto ahí colado, pero ¿de qué de la vida de alguno de esos muchachos que daban reportajes desde aquí hacia Bailar?
Bueno, sé que Samuel era uno de nuestros reporteros y él está, creo que está por Washington, algo así. Se graduó de abogado, es un abogado.
Wow.
igual que Colbert, que no recuerdo bien el nombre de él, pero también está de abogado.
Wow.
Tengo a Mariana, que anda por Italia, que el papá de Mariana me dice que había trabajado contigo en algún momento.
Sí, estuvo Mariana, conmigo, cogimos clase de fotografía, oye, cogimos clase de fotografía. Y estuvo conmigo en el proyecto fotográfico cuando estábamos haciendo los reportajes. Estuvo también el señor José Ramírez, el tremendo tipo, tremenda persona. Y ese grupito de estudiantes era excelente, Yanis, porque yo me acuerdo de todos ellos. Inclusive tengo una foto de con ellos.
Y da la casualidad que esa fue mi primera clase cuando yo comencé ahí.
Wow.
En School. Esa fue mi primera clase y ahí fue donde desarrollamos el periódico de nuestro colegio. Ahí fue que conocimos a Francisco, que nos dio esa oportunidad. Pero todos estos estudiantes de verdad que son un éxito. Yo siempre digo que de mi colegio salen los mejores. Digo, no estoy menospreciando a ningún otro colegio, ¿verdad? Pero todos los estudiantes que han salido de ahí son un orgullo para nosotros.
Wow, y eso mucho veces. Oye, Yanis, y espérate un momento, Yanis, espérate un momento, porque tengo algo aquí. Espérate un momento, Yanis. Espérate un momento, Yanis. Espérate un momento, Yanis. Espérate un momento.
A ver si tenemos a nuestro querido hermano para cantarle Apio Verde Uyú. Porque lo llamé a su teléfono personal. Mala mía. Vamos a ver. Vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Bueno, buenas noches. Estoy hablando con la emisora número uno WNZ. Estoy hablando con Francisco Titi Torres. Estamos en el aire aquí en Punto de Vista. Estoy hablando con mi querido hermano. Francisco Titi Torres, lo estoy llamando porque simplemente mi querido hermano cumple año el lunes y yo me quería adelantar para mis queridos oyentes que nos están escuchando en la noche de hoy, a ver si él escucha, mire si usted escucha esta canción, mire, ve. ¿Usted la escucha?
Sí, la escucho.
Escúchela bien. Eso es para usted.
Gracias, gracias. Bueno, Willy, agradezco, es una sorpresa para mí, el que me haya cogido en este momento. Agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Pero le estaba diciendo yo a Rubén ahora mismo en el programa, que yo tengo un dicho, que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros, en el algo popular. Agradezco a Dios las bendiciones que me ha dado, las buenas, las malas, las bajas, las altas. Yo, si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superarme. Tener una familia como la que tuve, tener a César, a Magda, a ti como hermano, a Leila, a Amparo, a Tita y a Tati, y a mi madre, Angelina, y a todas las familias que corrían por la vida de mi padre, fue un privilegio grande que no se puede olvidar. Pero le cuento lo que vale que me hayas permitido estar en tu programa y que Dios te bendiga, hermano. Gracias.
Pero, hermano, no te vayas, no te vayas. Porque
dime, dime.
Espérate, no te vayas, porque es que aquí hay una gente que te quiere cantar rápidamente. Espérate, espérate. Felicidades, mi hermano, eso es con los hispanos, nada más con los hispanos.
Que Rubén, antiguos, estoy con Willy en el teléfono, sigue.
Estoy por aquí. ¿Quién está por ahí, Rubén?
No, está en la otra línea, está en la otra línea, está en el aire.
Pues nada, mi hermano, pues muchas felicidades, hermanito.
Hablamos ahorita, no te apures, hablamos,
claro
¿ok?
Sí, claro que sí, estamos acá en el aire también. Un abrazo para ti y que cumpla mucho, pero que mire mucho más, señora.
Okay, que Dios te bendiga a ti, a los tuyos allá y todo lo que tú representas, hermano, que Dios te bendiga.
Claro que sí, mi hermanito. Bueno, señores, escucharon ahí a mi querido hermano, que cumple año el día 30 de diciembre. ¡Wow! Yo pensando, así por encima, mi hermano nació el día 20 y después despide el año, ¿verdad? Que mi hermano salió bien. Si venimos a ver, ¿verdad? Tiene doble regalo, porque el año nuevo.
Hello.
Wow, señores, wow. Qué momento difícil. Perdóname, Yanis, y ya tú sabes qué me pasó. Ha sido para mí un privilegio escuchar ese cumpleaños que fue el último en el 2019. Jamás me pasó por la mente que ese sería el último cumpleaños que yo pasaría con mi querido hermano. Y eso para que ustedes escuchen y analicen esto, lo difícil que es. Miren lo que él dijo casi al final. Hablamos ahorita, porque todos los sábados, después de mi programa, yo llamaba para participar en el programa de él. Y por casi 18 años estuve ininterrumpidamente con él en ese proyecto de Perspectiva Milenio. Y ver a mi hermano que estuvo 25 años, esos 18 que yo estuve, y llegó donde él llegó, a la comunidad, a esa gente que lo quería, que lo adoraba. Y a veces cuando el tiempo pasa, que dejamos de estar, ¿no?, que en ese momento. Y fue difícil. Fue bien difícil, señores.
Así es, wow. Willy, fue bien difícil cuando me enteré también. Y sé que es bien difícil para todos, ¿verdad? Es una pérdida. Pero sé que donde quiera que él esté, está bien orgulloso del trabajo que tú estás haciendo ahora y del que hiciste cuando estuvimos con él, ¿verdad? Así que hay que seguir hacia adelante. Para los que me están preguntando que qué sucedió, Francisco falleció. Este es el segundo año, Willy.
Este es el primer año que él está.
El primer año.
El primer año que celebramos, ¿verdad? Digo, celebramos. Yo sigo celebrando su vida porque hoy, en esta semana, él cumpliría, en diciembre, cumpliría 77 años de edad. Y es bien difícil para la gente que nos está escuchando. Mi hermano falleció hace como un año, un 3 de diciembre. Murió mi querido hermano el mismo mes que cumplía años. Y ha sido bien difícil. Mi hermano fue una persona muy emprendedora. Mi hermano fue un maestro de lo que es las comunicaciones. Es mi maestro, es uno de mis maestros. Él me llamó en el 1997 para que yo perteneciera a su cadena de proyectos en perspectiva en Vanidades Milenio, el cual yo pues no titubeé, lo hice rápidamente. Estuvimos con él también en el Festival Puertorriqueño, conjuntamente con mi gran amigo y hermano y subdirector de esta programación de Punto de Vista, el señor Aníbal Ribot. Y fueron, a partir de eso, yo estuve 18 años. Después pues tuvimos una desavenencia, unas situaciones que pasaron. Él siguió con su proyecto y pues yo obviamente seguí con mi proyecto. Pero nunca dejamos de tener comunicación. Yo tampoco, gracias al amigo y hermano y pastor Rubén Marchán, seguimos el proyecto en unas participaciones especiales. Después de mi programa, pues yo participaba. Después, últimamente, estábamos haciéndolo directo con él. Y fue una experiencia muy bonita. Yo compartí con mi hermano mayor, mi segundo padre. Cuando muere mi papá, pues él cogió esa responsabilidad. Y era mi segundo padre, era mi padre, juntos. O sea, su partida fue tan difícil para mí que todavía, pues, y yo lo digo abierta luz, ¿no? Es bien difícil. Y es bien difícil de dirigir, de poder asimilar esa muerte. pero el Señor está allá con él y él está escuchándonos desde allá, desde el cielo. Y yo, cuando voy a hacer este programa, señores, tengo que hacer una oración, mirar la fotografía que tengo frente a él. Mi consuelo fue ponerle a este estudio su nombre y su frase. Este es el estudio OK Titi Torres. Mi gran OK, mi gran hermano Francisco. Y yo tuve la verdad, gracias a mi hermano, conocí a Yanis. Y le doy gracias a Dios, señores, que Yanis está con nosotros, porque Yanis es una voz que en todo momento dijo presente con nosotros. Y es una de las personas que cuando mi hermano muere, yo hablo con ella, y fue una de las personas que me dio fuerza y me ayudó mucho para yo poder asimilar un poco esta situación. Porque los sábados...
Y aquí estaré siempre, Willy, para apoyarte y seguir el legado de Francisco, ¿verdad? Hasta que Dios quiera.
Eso es así, eso es así. Y eso es algo que, como yo dije hoy en las redes, el legado se respeta y el legado siempre va a estar ahí. Que otros quieran ignorar o que quieran obviar, allá ustedes con su conciencia. Yo soy una persona que tengo palabra y yo voy a continuar ese trabajo de excelencia que mi hermano estuvo por 25 años. Lo voy a seguir aquí, desde mi estudio OK Punto de Vista. Y para los pichones torres de programación que me están monitoreando, esos calzones le quedan grandes. Y ni ustedes ni nadie va a parar mi legado de mi querido hermano. Dicho esto, bienvenida, Yanis.
Pues aquí estaré, Yanis, contigo, ¿verdad? Hacia adelante,
claro que
siempre.
Sí. Claro que sí, claro que sí. Oye, Yanis, y estos minutos que has estado con nosotros, ¿cómo te ha gustado esta dinámica? ¿Viste que es una cosa sencilla, fácil?
Pues no te voy a mentir, hasta ahorita estuve un poquito asustada.
No, hombre,
decía,
no, chica.
Volver a esto para mí no es fácil. Y me sentía como el primer día que di clases.
Wow.
Mi primer día de clases fue con adultos, en un colegio aquí conocido que se llama John Dewey College.
Sí,
entonces,
yo me acuerdo de eso.
Recuerdo que me temblaban hasta las piernas.
Wow.
Y así mismo me sentía yo hace unos minutos antes, pero ya no, ya me siento como en mi casa otra vez. Gracias a ti.
Bueno, Yanis, vamos a hacer una corta pausa porque ya viene la sección de remate de autos con nada más y nada menos que el mascaracachimba de lo que es comprar y vender un auto, y que lo aconseja y le dice las cosas en arroz y habichuela. Yo sé que Yanis, como Yanis tiene un Lamborghini, le va a preguntar de qué te estás riendo, chica. Y como ella tiene un Lamborghini, le va a preguntar al amigo, nada más, mi hermanito Henry Santana, le va a preguntar, pero ya por ahí viene Henry. Pero antes de yo irme, vamos a una corta pausa. Y recuerde que nos puede escuchar a través de www.devistapr.com y a través de todos los podcasts que tenemos y a través de TuneIn también. Usted simplemente busque Punto de Vista en todos los podcasts, Overcast, Apple Caps, en todos estamos nosotros, que los vamos ya diciendo la próxima semana. Estaremos diciendo los 12 podcasts que estamos, que usted nos puede escuchar. Y como tenemos a Yanis, oye, Yanis, sinceramente, aquí en este programa tenemos una virtud, y es que expresamos musicalmente los sentimientos y damos las gracias musicalmente, obviamente está. Y pues, como usted me dijo que sí, porque fuiste tú, ¿verdad que sí? Fuiste tú la que me dijiste que sí.
Fuiste tú.
¿Verdad que sí? Fuiste tú. Vamos a una pausa.
Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un luz.
Fuiste tú. Más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz y se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo. Dilo.
Fuiste tú. Los señores del barrio saben que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada.
Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Señoras y señores, ya ha llegado el momento, un nuevo año, señores, un nuevo año, el primer programa del año. Del 2022, y en edición especial, porque él siempre va el primer día del año, pero como este año no pudimos hacerlo, pues estamos en unas merecidísimas vacaciones, ya está con nosotros, señoras y señores, Óigame, el hombre que es el gurú, el doctor, el especialista, el analista, el mascaracachimba, de óigame, cuando usted va a comprar un carro o cuando usted quiere un carro, usted tiene que saber qué es lo que pasa, y él lo dice en arroz y habichuela, en inglés, como viene la estadía, supuestamente, rice and beans. Señoras y señores, con ustedes, señoras y señores, mi gran amigo y hermano Henry Santana, la sensación borincana.
Ay, 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 como digo yo, ay, qué es lo que trajo este año 2022? Yo entiendo que trajo muchas bendiciones, felicidades, William, felicidades a toda tu audiencia. Muy contento, muy feliz con todo lo que viene es chilladera de goma, papá. Para gente, ya tú sabes, muy emocionada con esto de los autos y de las cosas que están pasando en punto de vista. Y nada, vamos a lo que venimos, a hablar un poquito sobre lo que la gente quiere saber. ¿Cómo estás, William?
Oye, estoy muy bien, Henry. Estamos muy contentos que tenemos a la profesora Yanis Álvarez con nosotros.
Nueva temporada, papá. Entró
primera temporada.
Entró la mujer donde tenía que entrar. El área femenina entró a punto de vista como tenía que ser. Qué feliz estoy.
Oye, y lo más importante, Henry, lo más importante que después de 11 años regresa a esta su casa. Wow. Estuvo con nosotros en Bayland University, de reportera, y ella fue la profesora que trajo el concepto de estos estudiantes que hacían entrevistas directamente desde Puerto Rico para Bayland.
Wow.
Y ella era la responsable de ese gran proyecto que mi hermano le encomendó, y que ella pues, y después yo la llamé para que estuviera conmigo en las elecciones, y también dijo presente. Y ahora la llamé y también dijo presente.
Eso es así. Quiero felicitarla, darle la patadita de punto de vista de que va a estar al lado de todos estos participantes que tú tienes. Da la casualidad, ella es la única mujer, porque prácticamente, por lo que yo tengo entendido, tú entrevistas muy pocas damas, ¿verdad, William?
Bueno, he entrevistado a tres prominentes damas, al igual que Yanis, pero que estuvieran en el staff con nosotros, es la primera mujer.
Eso es lo que va a hacer la diferencia.
Porque está la vicepresidenta Tamara Pérez, que Tamara estuvo con nosotros en su programa Sobre la Mesa, pero ya Tamara pues está pues en sus negocios y eso, pero fue la primera, y después ahora pues está Yanis Álvarez.
Qué bien, quiero felicitarla que esté contigo. Y que nada, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo
oye,
te sientes, William?
Bueno, pues me siento muy bien, Henry, y tengo hoy tengo varios temas para tocar, pero antes que nada, yo quiero también que bueno aprovechar que tú estás aquí, porque como Yanis tiene un Lamborghini, pues es bueno que ella pues sepa, ¿verdad?
qué bien, ella ya está con nosotros, Lidia. Está calladita.
Estoy escuchándolo.
Yanis, Dios te bendice. ¿Cómo tú estás? Bendiciones para ti,
amén,
tu familia. Y
un placer.
Bienvenida a este revolú de punto de vista.
Aquí los estoy escuchando y para mí es un honor, ¿verdad?, ser este portavoz y estar con ustedes aquí. Y vamos a estar aquí todos los sábados, así que seguiremos en pie de lucha.
Qué bueno.
Oye, Yanis y Henry, voy a una pregunta que yo sé que Yanis también va a estar con nosotros en esta. Y es lo siguiente, esto de los hacer, vuelvo con lo mismo porque es que me escriben mucho. Esto de que cuando la persona, por ejemplo, a mí me pasó algo y lo voy a traer. La persona viene y me dice, mira, si hacemos el negocio, yo te regalo la tablilla y te regalo los accesorios, que ese carro no los trae. y entonces te vas a pagar tanto. Te voy a regalar esto con la compra del carro. ¿Eso es legal? ¿O eso se puede hacer? ¿O eso es simplemente un gancho para convencer al cliente, Henry?
Mira, te voy a ser bien honesto. Primero, nadie regala nada a cambio de nada. Por ahí vamos a empezar. Si me copias, y la gente que está oyendo, nadie da nada a cambio de nada. Tiene que haber siempre algo en el negocio donde alguien va a tener que pagar por lo que se da. Sea el que está vendiendo, está comprando. En lo que me estás hablando, eso se llama un enganche. Esos son enganches. Y esos enganches son legales porque todo eso es de boca. Si tú ves en ningún enganche, está escrito lo que tú estás diciendo. Todo es verbal. Todo es verbal. Pero a la hora de sentarse en la mesa, firmar papeles y todo eso, eso tú no lo vas a ver escrito. ¿Por qué? Porque el que compra un carro sabe muy bien que tiene que pagar sus tasas y su tablilla, porque eso es personal. En cualquier parte del mundo. Aquí nadie te va a regalar ninguna tablilla. Te puede decir que te la va a regalar, pero te la está poniendo al precio del auto, añadiéndole eso y verbalmente diciéndote que te la está regalando. Pero en ningún sitio del contrato de compra y venta está escrito que te está regalando tablilla, porque ahí sí puede haber un problema legal.
Y te puede imponer, te puede decir, mira, yo adicional a eso, te voy a poner la aseguradora para tu carro.
Tampoco. La aseguradora la escoges tú. Esos son enganchos. Esos son enganches, perdóname. La aseguradora la escoges tú. Nadie puede escoger la aseguradora por ti. Ellos sí te buscan donde tú puedas pagar menos. Pagar menos. Ellos sí te pueden buscar una aseguradora, pero el que dice sí o no eres tú. Ni tampoco un dealer te puede decir exactamente lo que va a pagar un carro por un banco. Eso tampoco es correcto. Eso no es así. El banco te va a mandar por el pronto que tú des y por el valor del carro, el pago del carro mensual. By the way, quiero decir algo muy importante. Ahora que tú traes esto acá, Sidón. Wow, qué bueno que trajiste este punto. Y Yari, ¿estás en línea?
Sí, estoy aquí. Sí.
¿Alguna pregunta que me quieras hacer o vamos bien?
No, vamos bien, ya mismito.
Ok, mira, Yanis, anota bien esto. Mucha gente, cuando compra un carro, pago que va a ser mensual del carro. Hasta ahí vamos bien. Eso está perfecto. Y dice, ese es el pago que yo puedo pagar. Eso está fenomenal. Pero mi gente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no sé en Puerto Rico, pero me imagino que sí con el FUS COVID. Aparte del pago del banco, hay un pago de seguro que tú solo tienes que añadir al pago del carro que vas a hacer mensual, que viene en la misma fecha. Me explico. Si el carro paga $350, eso está buenísimo. Eso es un pago excelente. Pero si de seguro paga 125 mensual, porque sea un fusco de los 150 o 175, lo que sea, tú tienes que añadírselo a esos $350. Que lo que vas a pagar mensual no es lo que tú piensas que son, no, porque, y el seguro, ¿quién lo va a pagar? Y mucha gente se entrampa, y cuando llega los pagos, que ve que tiene un pago arriba de casi lo que paga una casa mensual, dice, pero vean acá, ¿pero por qué tanto dinero? Bueno, porque tú lo sumaste, que el seguro también se tiene que pagar. Y eso le pasa a mucha gente, William.
¿Eso es así?
Pero
aquí tengo entendido que en el pago, cuando el dealer te va a decir el pago, ya tienes incluido el seguro, porque aquí lo tienes que coger con el banco.
Okay,
a menos
te
que tenga una aseguradora adicional.
Sí, el sistema de Puerto Rico yo no lo conozco tanto como el de acá, el de los Estados Unidos, pero el sistema aquí es muy diferente al de allá, porque Puerto Rico lo que paga es un malvete, ¿correcto? Fijo.
Sí, pero ahora con el malvete tienes que coger una aseguradora.
También.
Contra propiedad ajena, sí.
¿Y se paga como mensual también?
No, no, se paga cada
anual,
vez que,
anual.
Que... Exacto, anual.
Cada pero anual es, anual es una chulería. Porque es sí. Un pago anual o se lo ponen a la persona todos los meses, como aquí.
No, te lo
no,
ponen...
No, es anual, es anual.
Es anual, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo pago $100, por decir un número. Los $100, yo pago 200, total, $200. 100 del malvete más 100 del seguro.
Excelente.
Anual.
Excelente.
Anual.
Sí, pero anual. Aquí en Estados Unidos, como el carro es, ya se ve como una necesidad. Los pagos de carro aquí en los Estados Unidos, mi gente, son altos. Porque cuando
sí.
se mezcla el seguro, que es obligado, eso no es que si que no lo quiero, es obligado, trae un caballo sin dientes. Sí, porque cuando
¿cómo?
Tú tienes a ver en el...
¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Un caballo que es sin dientes? ¿Cómo es
un caballo sin dientes? Tú sabes a los caballos cuando le quitan los dientes porque le duele mucho la quija. Y cuando tiene que beber el agua, no la puede masticar. Eso es lo que te pasa con el seguro y con el todo el carro.
Oye,
ay,
de verdad que no, eso nunca lo había escuchado, de verdad. Que este es Henry de ser rey, de verdad. Caballo sin dientes, mi hermano.
Eso es lo que tiene bueno esta programación, que tiene de todo un poco, hasta chistes de Álvarez Guerrero.
Dios mío, un caballo sin dientes.
Ay,
wow. Me hiciste el día, Henry. Me hiciste
bueno.
El día. Oye, Henry, y otra cosa, ya que nos quedan un poco minutos, otra cosita también es que está surgiendo mucho, especialmente, lo que pasa es que yo escucho programas de radio aquí, que a veces los hacen directamente desde los dealers. Y entonces hay dos sujetos, hay uno que no voy a decir el nombre, ni el otro tampoco, que piden un nombre, dan un número al aire, para que lo llamen para esta mega oferta. Y esta mega oferta te venden el cielo, mi hermano. Hasta te dicen que te van a dar garantizado $3,000 de trading. Que te recogen el carro en grúa si tienen que cogértelo. Que esto, ¿qué pasa? En estos casos en particular, se ha dado la tendencia de que, como tú dijiste, es un gancho, pero adicional, han habido muchas querellas a través de DACO, Henry Santana, por anuncios engañosos.
Uh-huh.
Porque cuando llaman a la persona le hace la gestión, le indaga la cuenta, y esa persona pues ya se ve no comprometida, pero sí comprometida económicamente, porque se espera que le va a bajar.
Sí, no le baja automáticamente. Sí. Automáticamente.
¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, ¿qué tú exhortas a la gente? Que no haga eso. Que vaya mejor al dealer y haga la transacción en el dealer directamente.
Mira, preferiblemente, siempre yo se lo he dicho a las personas, incluso en los concesionarios míos, yo no hago ningún tipo de negociaciones por teléfono. No me presto a eso. Eso no está bien. Y yo entiendo que no es legal que la persona que va a sustraer un carro o a comprar un carro o hacer algún tipo de negociaciones con algún carro vaya directamente al dealer. No se lleve ni que por fotos, no se lleve ni que por precio. Yo lo hago, yo pongo fotos, yo pongo precio. Tú lo sabes, oye. Y la gente
sí,
se vuelve loca llamándome en lo de los remates. Pero no quiere decir que porque yo ponga eso es que yo estoy haciendo una venta por teléfono. Yo no lo hago. Yo tengo gente que me dice, mira, te puedo hacer un depósito para aguantar el carro. Y le digo que no. Yo le digo que no. No tengo esa necesidad. No me hace falta dinero tan rápidamente así. Yo digo a la persona, no, venga por el dealer, pruebe el carro. Es un carro que te remate. Para explicarle hecho y razón por qué se está dando en ese precio y usted lo prueba y queda en usted en si lo quiere. Eso de que yo le voy a recoger el carro que tiene en su casa para que entonces él vaya obligatoriamente al dealer, Yo no sé, eso solamente se ve, si lo que me estás diciendo se ve en Puerto Rico, eso es allá, pero eso aquí no se ve, William.
No, ya que muchos programas.
¿Hay algunas ofertas así?
¿Estás bien?
Adelante, Yanis, adelante, Yanis.
Que sí, que he escuchado muchas ofertas así, y algo que también a mí me tienen duda es que hay algunos dealers que te dicen, no refinanciamos por banco, refinanciamos por nuestro propio dealer. ¿Cómo es eso? ¿Es que tienen una financiera con ellos o...?
Sí.
Wow,
sí.
Tremenda. Tremenda
sí,
pregunta.
Eso es una excelente pregunta la que hiciste, Yanis. Yo te voy a explicar algo. En el caso mío, yo mismo soy financiero de auto, porque los dealers, la mitad de los carros que yo tengo en el dealer, la mitad de mis carros no deben dinero. Son carros que fueron comprados porque entraron como trading de otra persona que se llevó un carro, o entraron porque yo fui a la subasta, lo compré, pagué el precio del cash, me lo traje al dealer, y yo puedo financiar mis propios carros a través del dealer. Ese soy yo, porque esos carros no le deben a nadie. Pero cuando son carros que pasan de 8 mil dólares, vamos a poner 8 mil pesos como mucho, carro, nadie se arriesga a tenerlo en la calle corriendo con el financiamiento mío propio. Porque cuando yo pongo un carro en la calle, que yo mismo lo estoy financiando, tengo que ponerle un GPS al carro. Obligado.
Okay.
¿Por qué? Porque si tú te llevas el carro, tú te llevas el carro yo te lo estoy financiando. Tú me diste, el carro valía 5 mil dólares. Tú me diste la mitad, 2.500, y te llevaste el carro. Los otros 2.500 tú me lo vas a ir pagando mensual. Ahí sí yo te pongo el pago mensual que yo quiera, porque es mi dinero. No es a través de banco ni nada. Pero ¿qué pasa?
¿Y el interés sube?
Claro. Sí, eso es otra cosa que la gente no sabe. Excelente pregunta.
Exacto.
Cuando el carro estoy dando pay here, by here, se llama, cómpralo aquí, págalo aquí, el carro sube, sin mentirte, como $1,800 más.
Okay.
De precio. Si valía 5, ahora vale 6,800. Y la gente abre los ojos bien grandes. Wow, pero ¿por qué? ¿Por qué me dijiste 5 y ahora vale 6,800? Bueno, porque yo te dije 5 si tú me lo comprabas cash. Pero si tú vas a estar con un carro que es mío en la calle y me debes dinero, todos los dealers, este no solamente soy yo, todos los dealers quieren garantizar que ese carro se pague, y de alguna forma ellos lo hacen, o es subiéndole el carro, el valor del carro, para que tú no tengas que pagar esa cantidad, o de la única forma, financiándole un banco, que ningún banco coge tampoco dinero en financiamiento.
Wow.
Pero
wow.
Te soy bien honesto y tan sincero, lo mejor que puede hacer una persona, ese es un carro que valga poco, hágase un préstamo personal en su banco. Lo que va a pagar es una porquería, no me lo tiene que ni que deber a mí. ¿Entiendes? Usted va a su banco y dice, mira, yo quiero un préstamo de $5,000. El banco te da los 5,000 pesos, va donde mí, me lo da a mí, toma, representada. Y ya te fuiste.
Wow. Bueno,
porque
Henry,
cuando dejaste de unir el interés muy fuerte, ¿viste, William?
Claro que sí. Bueno, Henry, ya el tiempo nos traicionó, pero ya estaremos contigo a fin de mes en Le Remate de Autos con Henry Santana, con más temas interesantísimos que tengamos ya. Y ustedes saben que nos pueden escribir a través de nuestros correos electrónicos y a través de Punto de Vista. Hay sugerencias y preguntas que a mí me inundan el correo con preguntas, y eso pues vamos ahora en este nuevo año, vamos a estar haciendo preguntas a Henry directamente de ustedes que siempre nos escriben y que siempre están pendientes a esta tremenda sección de Remate de Auto con
eso es así,
Henry. Bueno, Henry, nos despedimos ya, y recuerda, Henry, prohibido olvidar, no se vale.
No se va a olvidar, Yanis, bienvenida.
Gracias,
y ya
un placer, hasta la próxima.
Mira, Yanis, y cuando Henry venga, vamos a ir a Disco Patín, a bailar y eso.
Vamos para allá,
vamos a
ver la colita.
Cuídate mucho, Henry. Un abrazo para ti.
Bendiciones para todos y que tengas un
para la doctora Méndez. Para la doctora Méndez, un abrazo también para ella y para todos ustedes allá en Orlando, Florida. Y prohibido olvidar que no se vale olvidar.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y lo dejamos con Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Bueno, buenas noches a todos y pido por el día de hoy. Gracias a todos los que están escuchando en este momento a Punto de Vista. Nos volveremos a ver con mi nueva sección, Echando para adelante contra viento y marea, donde el protagonista eres tú. Así que los espero el próximo sábado en nuestro programa 228, o sea, nuestro segundo programa del año 2022. Buenas noches a todos y te veo luego.
Claro que sí, un abrazo y gracias, Yanis, y ya estaremos con Yanis la próxima semana en Reporteros en la Calle y también estaremos, señores, en la sección Echando para adelante contra viento y marea, donde el autor eres tú. Un abrazo, Yanis. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez y estará con nosotros ya la próxima semana en las dos secciones, así que, óigame, qué tremenda adquisición, no me puedo arrepentir, muy buena, muy buena. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque por ahí viene Tato Fría en su sección Una Mano Amiga para tu Mascota con Tato Frías. No se le pide nadie. Y cuando escuchamos esto, porque ya está en la sección que a ustedes les gusta muchísimo, Una Mano Amiga para tu Mascota con el técnico veterinario Tato Fría, con una cortesía de Hospital para Mascotas en Trujillo Alto con el 787-292-0455. Y nuestro lema, nuestra meta es hacer feliz a su mascota. Buenas noches, Tato, y muchas felicidades en estas Navidades y en este nuevo año.
Buenas noches, William. Buenas noches a todos los radio digital, ¿verdad?, que nos están escuchando. Felicidades en este nuevo año que viene con muchas cosas. Ojalá que venga con muchas cosas buenas, ¿verdad? y muchos retos, así que de eso se trata. Miren, pero en esta ocasión pues quiero hablarle de lo que es cuando tenemos mascotas pequeñas, porque me lo pidieron, ¿verdad? Mucha gente regaló mascotas a sus nenes y eso está chévere. Y me gustó mucho el que tengo varios amigos que adoptaron perritos de los refugios, y eso, wow, de verdad, felicitaciones a todos los que lo hicieron, y eso, de verdad, el compromiso que nosotros tenemos aquí, dándole duro a eso, para ver cómo ayudamos a vaciar estos albergues. Pero entonces, pues aprovecho la ocasión, yo lo he hablado en ocasiones anteriores, pero vamos a redundar eso, ¿verdad?, a repuntearlo, porque me lo pidieron así es que, ¿qué debemos hacer cuando tenemos gatitos pequeños o perritos pequeños que acabamos de recibir en las manos de ya sea un foster o de refugios, ¿verdad?, cuando los vamos a buscar? Bueno, pues, ¿qué pasa? A veces los adoptamos porque nos gustó el perrito, lo fuiste a verlo, te enamoraste del perrito y te lo quieres llevar extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño me refiero a que, pues, que es un perrito que todavía apenas está con su mamá, ¿verdad? O que hacen días que ha sido destetado. Y entonces todavía recibe calostro, o le están dando leche con calostro, y entonces te lo quieres llevar, porque te lo quieres llevar a tu casa. Ok, puede hacer, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que entender que la leche tiene que ser la misma. La misma que se le ha estado dando en el otro sitio, ¿verdad? En el sitio de origen. Y si es que se destetó inmediatamente de la mamá, pues entonces ya no se le va a dar más la leche de la mamá o de la mamá gata o de la mamá perrita, ¿verdad? Pues entonces tenemos que entender que ya no va a haber más calostro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar una leche reemplazo a eso, ¿verdad? Pero entendiendo que hay que dársela en pocas porciones y a cada ratito. ¿Por qué? Porque al cambiar de leche, esto cambia la flora intestinal, ya sea al gatito o al perrito. Producir cólicos, podemos producir estreñimiento o puede también producir diarrea. No es como dice la gente que la leche da parásitos y produce diarrea. No, olvídense de eso, porque eso he oído mucho de mucha gente. Eso no es así. Es que la leche a veces, el lácteo, ¿verdad?, a veces es muy fuerte, rompe la flora intestinal y produce unas diarreitas, pero eso no, eso son cosas que se corrigen. Eso no es de gravedad. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues moderadamente la leche, si la vamos a cambiar, pues si usamos la dilución que nos da el producto de la nueva leche, sin embargo, lo puedes bajar todavía más la concentración de la leche, ya sea con más agua, ¿verdad?, más agüita que leche, poniéndola más light, como uno dice, ¿verdad?, y poca cantidad, pero entonces aumentando las intenciones para que no le haga daño al sistema digestivo, ya sea del perrito o del gato, ¿ves? Esa es la manera más o menos que nosotros usamos en la clínica cuando recibimos a animalitos así. Y nos resulta bastante bien. No todos van a asimilarlo perfecto. A algunos le va a dar una diarreita, pero bueno, nada de salir corriendo que tengamos que, ¿verdad?, mira, se puso malo el perro. No. Es que entonces lo que hacemos es que si te le da diarreita, cortamos la leche. Cortamos la leche y entonces consultamos. Hay que consultar con su veterinario. ¿Ves? Porque de alguna manera u otra tenemos que reemplazar eso que ya no está, que le quitamos, que lo dejó de la mamá, y buscar este alimento sin ocasionarle tanto daño al sistema digestivo. Y en las oficinas de los veterinarios, pues tenemos opciones para eso, para unos menús que se asignan de acuerdo a como el perrito lo necesite o el gatito, ¿verdad? Porque le puede ocurrir a los dos. Entonces, el que no le pasa eso, es este perito que acepta que su sistema se adapta a lo que venga, ¿verdad? Y le voy a decir, esto suele pasar mucho en los perritos que son boricuas, los perritos que son de por acá, mezclados por ahí, que son los que hay en los refugios, en la calle, por ahí, mire, se adaptan muy bien a lo que sea. También se enferman, pero se enferman menos. Se lo digo por experiencia, por lo que he visto, ¿verdad? Al contrario, los perritos de raza, que son muy susceptibles a cualquier cosa, son delicados en el sistema digestivo y en otras cosas más, ¿verdad? Porque pues le da alergia, le dan reacciones, muchas cosas. Sin embargo, los perritos de acá, como que pues, no sé cómo no sé ni cómo explicárselo, porque lo que me doy cuenta es que, mire, aguantan lo que venga. La mayoría de ellos toman la leche que sea, el cereal que sea, si le está dando una pepita que es muy grande, en vez de ser una small bite, también la aguantan. Y wow, es el perrito que se adopta a todo lo que venga. Y pues, chévere, santo y bueno, ¿verdad? Y esos son los que tenemos por ahí, esos son los que hay que ayudar y esto y lo otro. No quiero decir que no, las personas que les gusta tener los perros de raza y pagar por ellos y pagar buen dinero. Estamos hablando de perros ahora mismo, de perritos Golden Duro, Labrador, esto es lo que está de moda, ¿verdad? Que se pagan 3, 4 mil, 5 mil dólares por un puppy. Entonces, versus el de nosotros acá que anda por ahí en la calle ahí que se paga cero, ¿verdad? Así que el que lo quiera hacer, pues bien, pero el que quiera adoptar, mucho mejor, ¿verdad? Y entonces, cuando los llevamos así con esos alimentos, hay que llevarlos gradualmente de lo que es leche y cambiar a las pocas otras dos, por lo menos en 6 semanas se está ya destetando el perro de la mamá o de la gata. Y entonces hay que poco a poco ir llevándolo con otra leche combinada con cereal, ¿verdad? Que es el cereal este de Poppy o de Kieran, ¿eh? Y lo mantenemos ahí como 2 o 3 semanas más y volvemos y vamos cambiando ese menú a lo que son entonces la comida seca, los small bites, que se le dice, ¿verdad? Para que ya ellos tienen sus dientitos afilados, que le pueden meter mano a ese grano y romperlo, ¿ves? Y ahí los mantenemos bastante tiempo. En esa dieta seca de high protein, alta en proteína, ¿verdad? Y carbohidratos y todo eso, porque es una dieta de desarrollo. Poco a poco lo vamos llevando a lo que son los 5 o 6 meses, donde él empieza entonces, tanto el Kieran como el perrito, a mudar los dientes. ¿Qué pasa con esta etapa? Cuando un perrito tiene los 4, 3 meses y medio, 4 meses, empieza usted a tocar los dientitos, en el caso de los perritos, los caninos, ¿verdad? Que son los colmillos, y los incisivos, y el de arriba, el del upper lip y los del lower lip, y se mueven, que ya viene pronto, ya empiezan a mudar, prontamente empiezan a mudar y se le caen. No es como nosotros los humanos, ¿verdad? Que nos decían que cuando se nos caía un diente, se caía debajo de la almohada y amanecía debajo de la almohada y venía un ratoncito y te ponía 2 pesos. Algo así me contaba mi mamá. No, no, no. En los perros y en los gatitos no es así. Ellos se lo tragan. Se lo tragan y apenas lo ve. Y después lo desecan, ¿verdad? No damos ni cuenta qué pasó. Pues, pero eso es normal. A los 3 meses y medio, 4 meses, usted empieza a ver que sus dientitos se mueven, ¿verdad? Y eventualmente se van a caer y entonces viene el diente permanente, tanto el canino como el incisor, todo eso, el premolar, el molar, tanto, y esto es en gato y en perro, ¿verdad? Entonces, ese diente viene con mucho más fuerza, un colmillo terrible, ¿verdad? El colmillo del gato es el colmillo redondo, porque él es un depredador. El colmillo del perro es un boomerang, como tipo de lado, ¿verdad? Como una curva, ¿ves? Esos son dientes sumamente fuertes, ¿verdad? Y entonces ya ahí cuando echamos esa dentadura, ya que está ya asomándose completamente a los 6 meses, es cuando volvemos y hacemos otro ajuste de comida. porque entonces mudamos, cambiamos de lo que es un small bite a un grano grande, ¿verdad? Porque pues, el perro lo va a masticar muy bien, tiene ese master ya bastante desarrollado, ¿ves? Y entonces se adapta muy bien a ese grano de comida con esa dentadura ya permanente. Okay. Pero también tenemos que ver que las intenciones de comida bajan las porciones. Me explico. Los gatitos, en el caso de los gatitos, comen muy diferente a los perritos. Los gatitos comen a cada rato. Uno le deja comida en sus envases. Dicho sea de paso, cuando hablo de envases, es bueno que tanto los quieren como los perritos tengan sus envases en stainless steel. ¿Verdad? El envase de plástico tiende a producir alergia en el hocico y en la barbilla, en ese lower lip abajo. Pues cuando ellos, ese touch continuo, no sé por qué, ¿verdad? Lo estoy diciendo por mi experiencia en la clínica de tantos años, es que reaccionan y se hace como, crean como un honguito ahí, ¿verdad? Una reacción o a veces alérgica. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Cuando los doctores, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el platito a un plato en stainless steel. Cuando le ponemos el platito en stainless steel y volvemos a ver el perrito, se le ha ido. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una reacción ahí con el plástico, ¿verdad? Porque el plástico a veces, ellos lo, acuérdense que ellos lo muelen el plato y esto y lo otro, ¿verdad? Lo guayan con las puñas o con los incisores. Y se le mete comida en esos guayazos del plato de comida, de plástico. Y ahí se quedan residuos y se crean bacterias. Que muchas veces, pues a veces lavamos por encimita. Si no somos muy agresivos en la limpieza, pues se quedan residuos de comida y eso crea bacterias. Y ahí vienen las reacciones cuando el animal entra en ese touch, toca con la lengua o con la barbilla ese plato. Es lo que entendemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y para evitar eso, pues, usamos los platitos de stainless steel y nos evitamos esos problemas. Créanme que le va a resultar mucho mejor, ¿sí? Entonces, en cuanto a las porciones de comida, pues los gatitos tienden a comer todo el día. Ellos son como que van y vienen. No es como el perrito, que el perrito usted le pone esa porción de comida, come, se acabó el plato y lo ve buscando más y no hay más nada. Y no se le da más nada hasta que venga el mediodía y viene la segunda porción, ¿verdad? El gato hay que dejarle la comidita puesta porque ellos son de picar, van y vienen, ¿ves? Pero él sabe que esa comida va a estar ahí. Él va a dar la vuelta, brinca a la verja, viene, entra a la casa, si es un out, ¿verdad? Entra y sale. Ese platito de comida siempre va a estar ahí. Entonces, regresa y come, porque ellos no comen mucho de jaltarse toda la porción que usted le ponga. Ellos lo que hacen es picar. Eso es lo que regularmente nosotros vemos en los gatos. El perro, pues a mediodía le damos la otra porción, ¿verdad? Que debe ser moderada de acuerdo al peso del perro. Y eso lo en la bolsita de comida que se le compre, si una comida de desarrollo, se lo va a decir. Y entonces volvemos a repetir en la tarde, ya en la tarde, ¿verdad? Le damos entonces su tercera porción, ¿ves? Pero esto va a cambiar cuando llegamos entonces a los 6 meses. A los 6 meses lo que hacemos es que bajamos a 2 porciones en los perros. Estoy hablando ahora de los perros, ¿verdad? Le damos una porción sugerida por el fabricante de la comida y por la tarde le damos la otra porción. ¿Eh? Obviamente va a ser más de la que tenía cuando tenía 4 o 3 meses. Creo 4 meses, ¿verdad? Ahora va a ser más, pero en menos intención. En el caso del gato, pues lo que hacemos es que dejamos lleno el platito y no va a haber mucha diferencia. Él va a seguir buscando. Y va y viene, y vuelve y pica, y vuelve y pica. ¿Eh? Así es que esa es más o menos la manera de alimentarlo, hasta que entonces el perrito llega a su etapa adulta, que es ya cumpliendo el año de edad, los 12 meses de edad, ¿verdad? Y entonces tendemos a bajar a una sola porción para mantener un peso equilibrado, que sea un perro dinámico, ¿verdad? Que que tenga que la nutrición que se le compre sea la mejor, claro está, de mantenimiento. Ya no necesita una comida de desarrollo, más bien sería de mantenimiento, ¿verdad? Para mantener ese perro en unas condiciones de salud bien chévere. En el término de los gatos, pues también, ya entonces le quitamos lo que es el desarrollo este de la comida de desarrollo y bajamos entonces a la comida de mantenimiento de felinos, ¿verdad? Pero entonces lo mismo, le dejamos la comidita en el plato. Si tenemos un gato que pues va a ser bien bien dinámico también, ellos que son, pues ellos tienden a ser eléctricos de por sí, ¿verdad? Hay otros que no, y eso después en otro programa podemos hablar, ¿verdad? Porque me han dicho por qué cuando se castran tanto perros como gatos tienden a bajar la, como dicen, las revoluciones, a cambiar su temperamento, y así eso pasa, porque se le cambió los niveles de hormona, ¿verdad? Todo eso se removió, entonces pues el temperamento tiende a cambiar. Pero tenemos que entonces hacer unos ajustes ahí que lo podemos hablar en otra ocasión, en otro programa. Por otro lado, quería rapidito tocar, acuérdense que los puppies y los kittens no se bañan así tan inmediatamente que se los dan. Tienen los dry baths, los baños secos, con cepillitos y peinetas, ¿verdad? Para ir adaptando poco a poco al environment de su casa, a donde va a ir. Porque cuando los tenemos a bañar le da resfriado, y se nos enferman, le da catarro y todo eso. A los braquicefálicos hay que tener cuenta, ¿verdad? Porque cuando digo braquicefálicos es el perito este que tiene el hocico chato, ¿verdad? Tira agua, ¿verdad? Puede aspirar agua por la nariz y entonces se le va a la tráquea o peor aún, puede entrar a los pulmones y entonces crea una infección ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, es malo eso. Pero si lo sabemos hacer con un baño seco y peinarlo, miren, no va a haber problema hasta que entonces lo tienen por lo menos por un mes ya con usted, que él vaya adaptándose a ese environment de su casa, tanto el gato como el perro. Los gatos no tienden a bañarse mucho, pero se pueden bañar. No es que no se puedan bañar. Ellos les gusta trimearse y hay que después entonces tenerle la comidita de hairball para las bolas de pelo y todo eso, que eso en otra ocasión lo podemos tocar. Pero los baños, pues una vez que está un tiempo con usted en esa casa, entonces podemos hacer un primer baño de la cabeza hacia abajo, no mojando la cara, ni las orejas, ni los ojos, ¿verdad? Para que se vaya adaptando poco a poco y que él se vaya acostumbrando a ese baño que va a ser más o menos una vez al mes. Los perros no se bañan tanto, se bañan una vez al mes. Y los gatos, mucho menos, se bañan de cada 3 o 4 meses, porque ellos no suelen bañarse mucho. Ok, nada, yo creo, quería dejarlo con eso. En otra ocasión, pues podemos abundar un poquito más de lo que es los temas que quería hablar en cuanto a los desarrollos, a las comidas estas de los herbos en los gatos y cuando en la etapa adulta de los perritos. Ok, que pasen bien y muchas gracias. Será en otra ocasión una mano amiga para su mascota.
Eso es así, estaremos con contacto el próximo mes ya, como siempre, segundo sábado de mes, contacto free. Recuerden que esto es una cortesía de Hospital para Mascotas, con nada más y nada menos que el 787-292-0455 en Trujillo Alto, Puerto Rico. Ahí usted busca esos muchachos, son excelentes bajo el mando del señor Sosa y el señor Vargas. Dos doctores excelentes, señores. Y mi gatito Poppy es testigo de eso. Eso es muy cierto. Son de primera. Bueno, Tato, gracias, hermano, y muchas felicidades. Ya estaremos contigo ya el próximo mes, hermanito.
Un abrazo. Gracias, William. Gracias, felicidades. Gracias.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Fría y su sección, una mano amiga para tu mascota. Bueno, vamos a una corta pausa, señores, porque hoy el programa ha sido de altura y por ahí lo que viene, señores. Lo que viene por ahí es un encuentro cercano y no es del primero ni del segundo tipo. Esto es algo excepcional. Y después de más de 20 años, estos señores se reúnen nuevamente en un programa, en una sección, que esto dura hasta, miren, hasta las 15, como decían en el campo. Así que no se me retire nadie, porque por ahí ya viene nada más y nada menos. Hay que tener vergüenza en edición especial con el científico de análisis, Jorge Seijo, y nada más y nada menos que el investigador, el hombre que daba y sembraba la pauta de las investigaciones, tanto con Ojeda, Sin Límite, como con Jorge Seijo, nada más y nada menos, José Freire Fraticelli. ¿Se acuerdan de él? Ese tiene el cuchillo en la boca y no tiene reversa. Esos dos van a sacar candela esta noche. Ay, mi madre. Que Dios nos coja confesado. Yo no me solidarizo con esta situación. Yo los dejo a ellos ahí. Yo me quedo con ellos, ¿verdad? Escuchándolo, porque yo soy medio presentado. Pero por ahí viene, señoras y señores, nada más y nada menos. Hay que tener vergüenza con Jorge Seijo y con nada más y nada menos que el investigador José Pepo Freire Fraticelli. ¡Uy! Esto va, ay, que esto promete, señores. Esto promete. ¿Y cómo? O sea, si usted se creía, si usted se había perdido esto, no, esto viene por ahí. Así que ya en breve estaremos con nada más y nada menos que ¡ay, que tener vergüenza! Vamos a una corta pausa y regresamos. Ya, con ustedes. Así que no se me olvide nadie.
¿Qué? ¿A dónde voy? A donde quiera que me quieran como soy, a darle vueltas si es preciso al mundo, sin permitir que nadie fije el rumbo. Quiero amanecer entre unos brazos que me puedan comprender. Estoy cansado de amoldar mi vida porque un par de tontos lo de...
Señoras y señores, 8:05 de la noche, a través de Punto de Vista PR.com, con una temperatura aquí en Trujillo Alto, antes de que me den fiero, de 82 grados, en el primer programa de Punto de Vista y la primera sección de Hay que Tener Vergüenza, en una edición súper, súper, súper especial. Si hay una edición que usted tiene que escuchar, es esta. Porque, óigame, por más de 20 años estos señores no se habían encontrado. No se habían encontrado. Pero gracias a Punto de Vista, gracias a muchos angelitos que estuvieron en el camino, se pudo hacer esto, pero tenemos una serie de situaciones. Están los helicópteros, porque como es una ocasión bastante fuerte, están dando vuelta a los helicópteros, porque al unir dos figuras como esta, pues obviamente es pertinente este monitoreo de estos helicópteros por el área, pero vamos a, ya están pasando. Señoras y señores, con ustedes primeramente, nada más y nada menos que el hombre que se negó a morir, porque el análisis es primero, porque él es el científico de análisis. Señoras y señores, con ustedes, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge. Jorge. Oye, ¿no se escucha Jorge por ahí? Jorge. Bueno, tenemos a Pepo. Pepo, ¿está por ahí?
Sí, estoy por aquí, mi querido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pepo, bien. Oye, ya tenemos a Pepo Freire, señores, el investigador estrella. Pepo Freire, y que por muchos años estuvo con Jorge Seijo. Buenas noches, Pepo. Para nosotros es un honor tenerte en la noche de hoy en Punto de Vista. Y ya sé lo que pasó con Jorge, que se fue de la línea. Se fue de la línea. Pero adelante, mi querido amigo Pepo. José Pepo Freire Fratichel. Buenas noches.
Buena madre tuve, no ayuda a eso. Hoy y yo comenzamos en un programa. Él me invitó a su programa. Y comenzaba, si mi memoria no me traiciona, a las 6:00 a.m. En una estación heredó el sobrino de una persona bien conocida, pero que estaba acostumbrado a bregar con música. A Seijo para aquel entonces le dieron 3 meses de que el programa iba a durar. Y duró sobre 3 o 4 años. Y lo primero que hizo, porque uno se tiene que dar a respetar, como dice Jorge, es que invitó a Sina María Calderón Serra para que fuera a su programa. Él había hecho el gasto de una orquídea y de unas flores. Y ella no solo no se presentó, sino que no se puso.
Pepo, espérate un momento, que él llevó una orquídea.
Llevó una flor, mi mejor recuerdo fue una orquídea.
Oye, Jorge, ¿eso es verdad, Jorge?
Bueno, lo gracioso del caso fue que no fue uno, fue entre las cosas que había era un ramo, una serie de ramos que fueron donadas por no voy a mencionar el nombre porque va y se nos cae la señal.
No me diga que Julito.
Sí, señor, aunque te parezca mentira.
Julito Laratú, que tenía una floristería en la calle Bori.
Justo en la allí de la emisora.
En la esquina, justamente donde se grababa el programa.
Hombre, no. ¿Pero qué es esto? Aquí te han salido revelaciones.
Eso es para que usted vea las cosas que pasan en este planeta.
Adiós, muchachos. Entonces Jorge, que siempre ha estado seguro de sí mismo, me dijo que si quería colaborar con él. Le dije, bueno, yo me levantaba a 5:15 a.m. y estaba allí a las 6. El programa no puedo precisar, a lo mejor Jorge lo precisa mejor, pero duró más de 3 o 4 años. Y entonces, mi mejor recuerdo es que el programa desaparece, no porque fuera un programa fuerte, es porque la gente, ese muchachito de apellido Alarcón, ¿ah? La Mega, ¿ah? Que el padre de ellos fue convicto por eso que se llama payola, que ahora se llama infomercial. Pues compraron el horario completo de la emisora, por eso es que Jorge tiene que emigrar. Ahora bien, Jorge decía, y empezaba el programa diciendo, y vamos a ver las primeras planas de los periódicos. Ah, después de eso, el Canal 4 se lo copió completito, porque aquí hay algunas veces que las ideas hay que las va a tener uno que registrar como propiedad intelectual. El canal 4, el 11, si mi memoria no me traiciona, y el 2. Pero el que primero expuso en un programa de radio y televisión que había que mostrar qué traía las primeras planas de los periódicos en Puerto Rico, se llama Jorge Seibo Figueroa. Mire qué tal. Así que cuando usted ve el canal 4, que habla de las primeras planas y vamos a ver lo que dice el Nuevo Día y vamos a ver lo que dice tal o más cual, el primero que lo hizo en televisión se llama Jorge Seibo. Mira qué fácil es esto.
Y los desgraciosos del caso fueron los horarios, incluso los canales no transmitían a esas horas. Y empezaron a transmitir incluso una hora antes que yo para tratar de retener la audiencia y siempre se quedaron atrás en ese sentido.
Sí, porque levantarse a las 6 de la mañana no es fácil, ¿no?
Uh-huh. Y había una ventaja. A esa hora, no era a las 6, había que levantarse a las 3 de la mañana porque había que hacer una verificación de las primeras planas y había que hacer la gráfica y había que recoger, o sea, preparar el programa antes de ella. Pero ¿qué pasa? Había una ventaja que todo ese programa que nosotros hacíamos era Joey en Master Control y yo abajo en el estudio. Donde hacíamos, y yo, ese programa de 2 horas de televisión que duró casi 8 años.
Pues fíjate, me quedé corto. Yo dije que casi 4 o 5 años y fueron casi 8.
Sí, casi 8.
Oye, y esa, como decimos, ese junte entre Jorge Seijo y Pepo Freire. Ese junte cuando se da, ¿qué tipo de dinámica ustedes establecieron? Obviamente, algunas reglas de juego en específico, ¿o siempre había una serie de discusión antes del programa?
Lo que tú veías en pantalla era lo que venía, o sea...
Dispenso en un momento. Nena, ¿qué pasa?
Cuando tú veas...
Mira.
Estamos en el aire.
Tienes una cosa puesta, mija, está en la onda. Tienes el culo. Lo puedes hacer ahí.
Okay, entonces, sí. Teníamos una cuando tú bregas con un profesional en el campo investigativo de la talla de un Pepo Freire, pues sencillamente las cosas definitivamente tienes que recordar que la experiencia vasta de Pepo como investigador fue siempre tras bastidores porque él escribía para uno de los grandes comentaristas de las cadenas principales las investigaciones y demás, ¿no? Entonces mi acierto, mi decisión fue un acierto tremendo para mí. Yo tengo una gran satisfacción en ese sentido porque yo cuando nos conocemos profesionalmente, cuando yo fui a cubrir a esa persona a la que le escribía en la emisora de...
Espérate un momento, vamos a llamar a la gente por su nombre. Todo el mundo sabe porque él me quemó y se creyó que me quemó y eso lo que hizo fue que trajo más gente hacia mí para yo poder... hacer un acopio de datos. Cuando existía un negocio en la Rupert que se llama el McKins, había una persona que es una institución en este país por el cual siento un gran respeto, que se llama Luis Francisco Ojeda Pérez. Uh-huh. Huberto Viaggi, que en paz descanse, un día me encuentra y me dice, ¿me puedes sacar de un atolladero? Le digo, bueno, ¿qué pasa? ese chico que tú sabes que Ojeda es enérgico y dale que es tarde, y se ha puesto a hacer unas imputaciones y dale que es tarde. Y mira esto, esto es lo más cómico del mundo. Ojeda, que es un lobo, la acusación era de que aquel que fue secretario del Partido Nuevo Progresista, que vendía cajos y que fracasó como vendedor de carros, Marco Corrada del Río.
Marco Morel.
Marco Morel Corrada.
Corrada.
Antes que se me olvide, primo de Baltasar Corrada del Río.
Sí, señor, primo hermano.
Primo hermano.
Sí.
Este, Ojeda había dicho unas cosas de él. Y mira lo que alega, que Ojeda había difamado porque él no era figura pública. Adiós, cara. Ahora sé yo que los secretarios generales de un partido, un gobernante, un senador, un representante, un alcalde, no son figuras públicas. Y dije, bueno, pues déjame ver en qué te puedo ayudar. Para que la gente tenga idea de cómo era eso. Le dije, te voy a cobrar tanto por hora, tú corres con los gastos del Explorer que en ese entonces yo tenía.
La verde.
La verde aquella. Y me dice Huerto Viale que para descansar, ahora esta es la contratación más fácil que yo he tenido desde que soy gerente general de WKQ. Y hombre de confianza de una señora que se llamaba Argentina Hills,
que está todavía
una vendedora de los chocolates Perugira en Quinta Avenida, que ahí es que la conocen el ramo, antes que se me olvide.
Uh-huh.
Que la gente sepa cómo entran y salen esas grandes figuras. Y entonces, yo me preparaba bien, yo hacía investigaciones de mi propia iniciativa. El programa iba de 4 a 6 de la tarde. Y entonces yo escribía, discutía con Ojeda media hora antes, leía todo y me dice, ¡ay María, qué bueno está esto! Oye, explícame esto, ¿por qué esto tú pusiste esto? Por esto, por esto y por esto. Eso trajo como consecuencia. Cuando yo hablaba de la señora aquella de salud, la Feliciano, que decía que era un incompetente y una politiquera,
Puruca.
Pues muchas veces Ojeda como que se hacía el que no leía bien y decía, esa puerta cojuca, ya le que está. Y un militarote en la junta de directores de la Fundación Ángel Ramos se le quejó a Viaggi. Ay, que eso era muy antisonante, que era un PNP eso reventado hasta el tuétano. Estoy tratando de recordarme porque sé que está vivo, o a lo mejor está vivo. Bueno, y entonces yo les preparaba a Ojeda y todo lo que tú escuchabas y esta investigación hoy vamos a tomar, todo eso lo escribía este que está aquí. Ahora bien, para satisfacción, porque no hay duda que lejos de controversial y que tiene su carácter y que todas estas figuras que están en los medios de comunicación, todos, no hay ninguno, todos se creen unas divas. Todos se creen unas divas. Y te lo voy a nombrar, mira, Jay Fonseca se cree que es una diva. Rubén Sánchez también. Tú sabes. Desarrollan ese tipo de personalidades que como tienen audiencia porque no hay duda que la tienen y que son personas sumamente competentes. Lo que pasa es que tú no podías comparar a un Ojeda con Rubén Sánchez porque son programas distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que también bregué con aquel problema cuando los cubanitos de Guapa Radio que hicieron una contribución, los blancos PIS, hicieron una gran contribución a este país cuando Irma y María, que todo lo que hicieron fue, ¡ah, mucha tecnología guapa! ¡Ah, mucha tecnología! Telemundo, lo que llaman los americanos, let's go back to basics. Y se fueron a lo básico de cómo funciona una estación de radio, cómo se funcionan esas ondas y todas esas cosas. Y le rindieron un gran servicio al problema, al pueblo de Puerto Rico, y hay que reconocérselo. Hay que reconocérselo. Ahora bien, entonces le cayeron encima a Ojeda, dijo que eran, yo me acuerdo, Ojeda los bautizó que eran unos ponetubos. Y no sabe que Blanco Pi es ingeniero, ¿eh? Que no se engañe.
Ingeniero graduado de la Universidad Politécnica de Cuba, y llegó a Puerto Rico y pasó la reválida de ingeniería.
Sí, señor.
Tiene una licencia de ingeniero electricista de Puerto Rico y es uno de los más grandes conocedores que hay en términos,
sí, señor,
de radiodifusión que hay en todo el Caribe.
Sin
exagerar la nota.
Sí, señor. Entonces, Ojeda lo pone tubo y entonces le hicieron una campaña a Ojeda de que Ojeda no pagaba income tax. ¿Ok? Recuérdense que el no pagar no es delito, el no radicar es el delito.
Ese es el delito, sí.
Ese es el delito, no radical. Y entonces, pues, empezaron
los... Perdón, los interrumpo un momentito porque vamos a una corta pausa.
Sí, hombre,
continuamos. Vamos a pedir a nuestra gente que nos está escuchando, pero vamos a seguir a través de TuneIn y de podcast. Así que no se me retire nadie porque hay más de Jorge Seijo y Pepo Freire. Vamos a una corta pausa y regresamos ya con ustedes, así que no se me retiren porque, oiga, esto pique se extiende, y como dice la canción y como estaba diciendo Pepo, que a veces hay gente que no sabe nada, que no saben nada, que no son nada, pues mira, así dice Daniel Santos, así que regresamos.
Oye, Lalo, tú sabes lo de Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro, lo que quiero decirte es que se casó con Pedro. Bueno, pues tú que estás más intirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo copiamos, que si qué sé yo. Yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. Y novio de Catalina, si es el mismo que yo vi. Parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, ya algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, ya algo pasó, yo no estaba ahí. Que si alguien lo vio, que
que si loco quiero, que si qué sé yo, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que bochinchea, pues dicen de vacilón, el novio es quien tiene ojeras y no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí.
Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina? Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
¿Que se casó con Pedro? Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién, yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí.
Se
han fregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que...
Regresamos a Punto de Vista, desde la isla.
Regresamos ya con Punto de Vista Extra y continuamos con, óyame, para mí dos personas a las cuales yo respeto, y ya que Pepo entró en esto de los que se creen analistas, estos dos sí son grandes analistas, no soplamotes ni tampoco chupamatres, como algunos que no me simpatizan, que Jorge sabe quiénes son, y Pepo lo mencionó primero, pero eso es, como dice Jorge, la prensa mercenaria. Porque la lógica, Jorge, está, ¿qué?
Está muerta. Puerto Rico, no, la lógica se murió. Y la excelencia está condenada. O sea, ¿qué es la mediocridad por la que es altamente recompensada en este país? El ejemplo, de hecho, tenemos uno, por lo menos cinco en cada emisora de radio, como evidencia.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Aunque uno no tiene la prueba directa, pero uno camina mucho para saber de qué lado se cae la gente. Uh-huh. Ese programista del Canal 4 que tiene una sesión donde ve el gobernador Pierluisi toda la semana, parece que los miércoles o los jueves. Oye, aló. Adiós, Caracas Boy.
No solo eso, sino que no solo eso, sino lo que la exposición, o sea, tú sabes lo que es tú tener por
primera vez en un noticiero como ese.
Entonces, claro. peor todavía, que cada vez que te dan una noticia, es una noticia desde el ángulo positivo hacia la negatividad de que todo el mundo sabe que están actuando mal y ellos lo narran como si estuviera pasando bien. Y eso es lo que demuestra que están todos bajo la nómina de una agencia de publicidad que les manda un cheque nada más que para defender ese ángulo y faltarle el respeto a la inteligencia de una audiencia que está supuestamente escuchándolo. Oye, ¿tú sabes lo que es tú ver a un director del FBI
hablando en un programa de entrevista. ¿Cuándo ustedes habían visto eso en la historia en Puerto Rico?
Ni la mujer de Cuco Pereira, aquella señora La Ponte, me parece que era el apellido, ni a mi pariente lejano Luis Fraticelli, ni a él,
ninguno.
El mexicano que pusieron, oye, ninguno.
Y el único,
voy más todavía. Aquí no había habido un jefe del FBI como uno que entró y salió. Óyeme, que absuelve al alcalde de Mayagüez diciendo que la víctima fue el municipio. Se te puede dar una clase de administración pública. Y te lo puedo decir yo, que fui asesor de uno de los grandes titanes de la alcaldía en este país, que se llamó José Ernesto Aponte de la Torre. Oiga, la dinámica en los municipios, señoras y señores que nos están escuchando, llega al punto que como todo el mundo quiere estar cerca del poder y estar adulando al que lo ostenta, llevan y traen. Oiga, los alcaldes, y se lo puedo decir yo a ustedes por conocimiento propio, siempre están enterados de todo lo que pasa en su respectivo municipio.
Y lo que
no un 100%, pero un 90% sí.
Un 98 también, y un 98 sí. También. Y claro, si no pregúntale al Cano de Cataño.
Oye, ese tipo está desafiando la judicatura federal.
Bueno, él está...
Ese tipo
está,
no se supone que esté en ese swing.
Porque él está muy confiado por la amistad que puede haber desarrollado con los fiscales y con los testigos que le está dando. Pero se tiene que recordar que esa gestión termina cuando se enfrente al magistrado o al juez.
Ajá.
Que tenga que ver el caso.
Y que no dice, viene obligado, que el juez no viene obligado a sentenciarlo a base de las recomendaciones de la fiscalía.
Y peor aún, que esta vez tiene que ir a un jurado de 12 personas y tienen que estar 100% de acuerdo los 12 jurados.
Eso es así. Oye, pero vamos a terminar el issue de Ojeda. Entonces, se recoge el dinero y va y se paga. O sea, para aquel entonces, la obesa Xenia Vélez, prima de Rodo Silva, era la secretaria de Hacienda. Y ya tú sabes, penetrate a la décima potencia. Entonces, se paga la deuda y querían imponerle, si mi memoria no me traiciona, intereses, penalidades y dale que... Y yo le dije a Ojeda, mira, aquí acaban de transar una deuda de intereses y penalidades de un laboratorio farmacéutico. No lo voy a mencionar porque no tengo la seguridad y tendría que ir abajo a todos los papeles y todos los informes que yo le hice a Ojeda, pero no lo voy a no, un laboratorio farmacéutico. A un senador, a uno que se le olvidó cantar la borinqueña, que fue presidente de la Cámara de Representantes, a ese le condonaron también los intereses y las penalidades. ¿Y por qué a Ojeda había que cobrarle intereses y penalidades? Cuando ella se creía que los que iban, que los asesores de Ojeda, aunque fueran de su partido, porque la verdad que el CPA de Ojeda era un profesional en toda la extensión de la palabra. Pues ahí fue que, como decía David Noriega, que en paz descanse, cójame la gata por ese jabo. Bueno, para hacer un cuento largo corto, se pagó la contribución y dale que dale. Pero ¿qué pasa? Yo conseguí el colegio de abogados, allí se hizo la conferencia de prensa y fui este muchacho hijo de Blanco Pi con un micrófono eso que tú puedes poner a larga distancia. Y en una me lo puse y estaba la prensa completa allí. Le dije, mira, te voy a decir una cosa de ahora. El problema de ustedes es con Ojeda, no es conmigo. A mí no me pongas el micrófono muy cerca, porque te le voy a dar una sacudida y te lo voy a tumbar. A mí me lo mantienes a distancia, porque yo tengo un metal de voz lo suficientemente alto que se lo escucha. Ah, perdone. Tú sabes, sí, porque también tú sabes que si tú dejas que el medio se te monte encima, dale que está bien. Así que ese fue el cuento. Y Ojeda siguió en la emisora hasta que nombraron una directora de noticias. Estoy tratando de recordarme que le faltó el respeto a Mega.
Marisol era, ¿verdad?
Sí, Marisol era.
Marisol, sí.
Pues tenía una hermanita que estaba en el vocero. Entonces, ¿qué pasa? Se habían estipulado unas reglas de juego que vi allí y se lo dijo. Le digo, mira, no toques más ese tema que sabe que está. Pero Ojeda es muy fuerte de carácter y que defiende lo que él cree hasta la médula. Violó el acuerdo. Y entonces... sale de WK y de esto se va a acordar hoy Seiko. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije a Villalí, mira, yo me voy porque tú sabes, yo estoy acostumbrado a trabajar con Ojeda y dale que tal, pero tú te quedas. Yo le digo, bueno, pues yo me quedo. Entonces me pusieron a Luis Guardiola a tratar de sustituir a Ojeda.
Por favor.
Yo sabía que iba a tener encontronazo con él porque seguía haciendo los informes hasta que me dice, yo no uso eso, a mí no me tienes que preparar eso. Le dije, bueno, yo no tengo problema entonces. Entonces, en un momento en que yo preparo un informe, el vocero lo saca el día antes que Luis Guardiola lo tenía que leer. ¿Y quién me advierte de eso? Ole ese hijo. Me dice, oye, y eso salió en el vocero ayer. Y dije, deja buscar el vocero. Oye, no sabe ni copiar, chico. A literalmente igual. Y entonces yo le dije...
Le faltó firmar Pepo Freire.
Sí. Entonces yo lo que dije fue, pues mira, Piaggi, gracias por todo, me voy. Con la gran suerte que tengo, por eso que me atribuyen de que investigo bien, que entonces caí en la oficina del Contralor de Puerto Rico. No me acuerdo si yo caí primero en la oficina del Contralor o si pasé por el Senado de Puerto Rico en todos aquellos casos de la cruz, de la corrupción rampante y asquerosa que mantenía el padre del gobernador Pierluisi Díaz, que es el apellido de él. No me recuerdo dónde fui primero, dónde fui. Estuve los dos sitios. Y entonces, pues, y bien halagado de que... Y entonces, para aclarar algo, la gente se cree, y Dios me la tenga en los reinos de la gloria, porque qué mujer, qué capacidad, qué liderazgo. A mi hermanita Iliana Colón Carlos, todo el mundo se cree que quien me lleva a mí al contralor es Liliana Colón Carlos, y se equivocaron. Quien me recomendó a mí a Liliana Colón Carlos era el que era subcontralor, que por lo que fuera nunca llegó a contralor, que porque no era CPA, pero es la verdadera, era la verdadera institución medular el contralor, que se llama Luis Malpica.
Un jíbaro de Vega Alta, estudiante de mi mamá en la segunda unidad del barrio Maricao de Vega Alta. Sí, señor.
Que yo espero que esté vivo, porque aprendí mucho de él. Una persona, una dama al trato.
Sí, señor.
Pero te la cantaba como te la veía.
Estudió conmigo en escuela el cuarto año cuando bajaron de la segunda unidad. Entró a 11, 12, junto conmigo en la escuela. Excelente muchacho, brillante.
Oh, brillante, brillante, y una persona buena. Pero que no se creyeran que esa cara de hombre inocente y buenazo. Sí. Sabía, era un gallo jerezano de verdad, un gallo inglés, mejor dicho.
Pero hay algo que yo quiero que no pase inadvertido, Pepo, es que cuando a mí me llama nuestro gran amigo...
Espérate, eso es mío.
Pues te dejo, sí.
Cuando Ojeda algunas veces tenía problemas, o cuando se va, la persona que entendió Huberto Viaggi que mejor se asemejaban los estilos, pero que era fuerte también, igual que Ojeda, se llama Jolesa, hijo Figueroa. No voy a decir lo que le pagaron en la semana que estuvo Jolesa allí haciendo el programa, porque él sabe que yo lo sé, y porque Viaggi y yo teníamos una línea de comunicación muy buena. Porque entonces había allí unos señores analistas que preparaban el programa 20 minutos antes de ir al aire. ¿Ah? Esos que alegan que cruzan ideas y cruzan fuego y todo ese tipo, sí, de... Entonces José Seijo sustituyó siempre, que así lo determinó Huberto Viaggi, a Ojeda. Y me recuerdo en una reunioncita así que tuvo, Ojeda trató de cuestionar de por qué ese hijo había escogido Viaggi a Seijo. Y entonces Viaggi le dijo: Luis Francisco, tú sabes que yo te quiero mucho, pero acuérdate que aquí el gerente general soy yo. Y yo decido a quién yo traigo para sustituir mientras tú te fueras. Para que la gente lo sepa, no me arrepiento nunca de haber estado en WKAQ. Radio Reloj.
Cuando era.
Como investigador de Ojeda.
Pero hay algo que...
Imagínate tú si Viaggi era un estratega. Aunque Ario, una por la mañana y dos por la tarde. Esa es la única estación que ha tenido. Al matrimonio de Carmen Jovelo y Francisco Vélez en la misma estación.
que no era fácil. Hay algo que el pueblo de Puerto Rico tiene que saber, porque yo siempre vi el potencial de una persona con la capacidad investigativa, con la memoria privilegiadísima que tiene don Pepo Freire. Yo me pregunté por qué demonio iba a seguir en Tras Bastidores, por qué seguir escribiendo para alguien cuando yo entendía que él debía de decir, mira, esta investigación es mía y aquí está. Y entonces yo soy el que por primera vez llevo a Pepo Freire primero a los micrófonos del CACU y después en mi programa de televisión, yo lo llevo a mi programa de televisión y no tú. A tú te investigaste esto, pues usted tiene el derecho a que se le acredite, porque eso es derechos de autor, usted tiene todos esos privilegios y usted, y de ahí, ya entonces ya no sé si le hizo un favor, pero ya entonces
Ole, si mi memoria no me traiciona, antes de que tú llegaras allá a CACU y yo estuviera en CACU, yo estuve contigo en tu programa.
Sí.
La oportunidad primaria que yo tuve en los medios de comunicación me la diste tú. Me la diste tú, lo cual agradeceré toda la vida. Porque la gente vino a saber quién era Pepo Freire, el investigador, y gracias a Jorge Seguí. Ay, bendito, ¿y por qué yo voy a negar eso? Pues yo no tengo esos egos que tienen estos muchachitos de ahora.
Sí.
Que me recuerdo que a uno le dije... Puedes durar en WKQ lo que te dé la gana y no le vas a poder cargar las maletas, por no decir los calzoncillos usados de una semana, Luis Francisco Vega. Porque para hacer trabajo de redes y hacer trabajo que haces tú, hay que tener valentía, además de conocimiento. Esa es una de las imputaciones que me hacen de que tengo buena memoria. Y si tú supieras que en este momento voy a hacer una reflexión. Yo estoy transmitiendo, yo estoy con ustedes desde un sillón reclinable que me compró la señora que tengo al lado. El día primero de cada año cumplimos fecha de aniversario. Tengo 38 años, cumplí este año cuando entró el año 22. Y yo la miro, ella está escuchando, me mira y se sonríe. Y a mí lo único que yo le pido al Supremo Hacedor es que le devuelva un poquito de memoria de la que yo tengo sin quitarme la mía. Ya ustedes saben de lo que estoy hablando.
Sí,
estoy casado. Estoy casado con una mujer excepcional. Estoy casado con una mujer que pudo sobreponerse a un meningioma benigno del cerebro en una operación de 6 horas. A una mujer que ha vencido el alcoholismo, que hace 15 años que no bebe. A una mujer que jamás ha tenido un pensamiento malo para nadie. Pero yo creo eso. Ella ha sido el motor de que yo te dijera a ti, Torres, vamos por encima que vuelvo. Y ahí está viendo televisión. Y me mira y se sonríe. Porque ella oye el nombre de Sergio y sabe, ya sabe quién es Sergio. Yo, ¿cómo no va a saber? Y el nombre de Sergio. Hoy estaba viendo, me estoy incorporando a la nueva tecnología. Tengo que buscar un teléfono que compré, pero que ella, bendito, pues los coge de las cosas, las pone en un sitio, las pone en otro. Hoy acabo de ver, para que la gente sepa, y los voy a exhortar. Miren, vean este programa. Escuchen el programa que tiene todo. Y no porque me haya invitado. Este es un programa difícil. Por eso es que yo me entero de cosas que después me doy cuenta que los canales comerciales de televisión en Puerto Rico ven esos canales y la información que aparece, que son investigaciones o es que se enteran, es usted. Pero hoy yo acabo de ver en el canal de CNN, el cual soy un esclavo de él, por los buenos analistas que tiene. La John Deere acaba de fabricar un tractor que con una aplicación en tu teléfono tú puedes arar una finca completa tuya con una aplicación. Y yo digo, es un avance de tecnología. Ah, pero lo más importante es que en Estados Unidos los dueños de esas grandes fincas, de los que producen maíz, producen strawberry, producen tomate, oigan esto, no encuentran trabajadores para que trabajen los tractores. ¿No has visto cosas igual?
Eso no sé.
Y por eso es que yo veo los canales extranjeros. Si ver el canal 2, ver el canal 4, ver el canal 6. ¿Tú sabes un canal que yo estoy viendo? ¿Tú sabes un canal que yo estoy viendo? El canal 11.
Yo estoy viendo mucho RT.
Ah, RT también lo veo. Coincido contigo. RT es magnífico.
Magnífico, sí.
Magnífico canal de información.
Sí, sí.
Mira lo que me acaba de decir la socia aquí. Pero si ese es el canal que estoy viendo yo, lo tengo en RT.
Eso, ¿para qué te pues
gente, este encuentro después de 20 años, 18, 20, en que hemos participado en un programa, me llena de profunda satisfacción. Que conozcan un poquito de lo que he hecho Seijo y de lo que he hecho yo.
Oye, Pepo, pero yo quiero decir
algo. Espérate, que se me olvidaba. La comparecencia. Me acuerdo que tú me dijiste, Pepe, oye, la verdad que la fotografía de Seijo está chulita, pero la tuya, esa de qué álbum o de qué, de dónde la sacaron. Tú sabes que yo vi eso. Sí, la foto mía. Y esa foto, oye esto.
No me hagas decirte de dónde saqué la foto, porque...
No.
Ahora con nosotros se ha unido el pastor Rubén Machá, que está escuchándolo desde hace un ratito, que está ahí con nosotros. Y yo sé que cuando yo te diga lo que te voy a decir, y por eso tengo un pastor para que nos bendiga, pero la cosa es lo siguiente, esa foto yo la saqué de una foto que está una persona a la cual tú aprecias mucho.
Bueno, pues mira, yo te voy a decir esa foto. El fondo de esa foto, el Tribunal Federal. El fondo del Tribunal Federal. Lo que yo no sé...
Ricardo Santini Gautier, que estaba también al lado tuyo, licenciado.
Ah, Ricardo Santini Gautier, ese es mi abogado, ese es mi hermano. Ahí tú tienes un magnífico abogado. Ahí tú tienes un magnífico padre, ahí tú tienes un magnífico esposo.
Y un patriota de primo. Él fue el abogado que intervino conmigo en la gestión para recuperar los restos de Segundo Ruiz Belvi, que habían sido enterrados con su tío abuelo en un cementerio en Bayamón. Y por casualidad, una hija de este señor me llama y me lo dice. Yo me comunico con el licenciado Gaudier, oiga, y logramos sacar...
Santini Gaudier, con Rica, y
esa, logramos rescatar esos restos del segundo Ruiz Belvi, que habían ya sido enterrados en el cementerio Portacelli de Bayamón, y pudimos entonces rescatarlo con la anuencia y la aprobación y el apoyo de Pedrito García, alcalde de Hormiguero, que vino hasta acá y pudimos sacar eso de ahí y poder llevar los restos de Segundo Ruiz Belvi hasta el mausoleo que tenían allí desde hacía muchos años la gente de Hormiguero, para que el día en que aparecieran los restos de Segundo Ruiz Belvi pudieran ir allí. Y allí están hoy esos restos gracias a la acción legal de Santini Gaudier, que fue quien logró la exhumación del cadáver de su tío abuelo y poderlo sacar y llevarlo donde descansa hoy en su pueblo natal. Que dicho sea de paso, les recuerdo, y quien quiera vivir la experiencia, la pila bautismal donde bautizaron a don Segundo Ruiz Belvi, cuando nació, es la que está hoy en uso en la Basílica Menor de la Virgen de la Monserrate, en el santuario, en esa Basílica Menor, en el pueblo de Hormigueros, que es su pueblo natal, donde nació Ruiz Belvi y donde yacen hoy sus restos. Pero eso,
y donde mataron y donde mataron a Luis Francisco y donde mataron a Filiberto de Abril,
y donde los últimos días de su vida los vivió allí, compartió,
los vivió allí.
Tuvimos la oportunidad de verlo jugando dominó. Jugué dominó con él, que era buenísimo. Y yo no me iba a sentar allí.
Oye,
Pepo y Jorge, quiero presentarles a ustedes. Digo, ya Jorge lo conoce, pero está con nosotros el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bayland, New Jersey. Y que, pues, obviamente, he estado escuchando.
Rubén Marchán, además de pastor, no es el naturópata.
No, mira, muchacho, no diga eso. Adelante,
son primos,
Rubén.
Son primos hermanos, no lo niegues. Son primos.
Sí. Es correcto.
Y debe ser familia de Tuto Marchán, que en paz descanse.
Y de Víctor Marchán, el famoso líder deportivo de Vegalta, que fue uno de los grandes del baloncesto en Puerto Rico.
Oye,
del apoyo.
Oye, yo viví en la calle y oye en la piedra, y esos Marchán, Genaro, olvídate de eso.
Los colorados.
Rubén.
Sí, muchas gracias, pero no, yo soy pastor, ministro del Evangelio, estoy viviendo acá en New Jersey, pero como dice Jorge, a lo cual saludo, al igual que a ti y a Willy, soy primo hermano de Rubén Marchán, el naturópata. No quería hablar en esta noche, Pepo, porque como yo conozco a Jorge, y a veces entonces tengo que estar dándole muchas soluciones, tú sabes, y se me va a acabar la cosa que me queda. Pues prefería.
Aquí yo te cedo entonces a Pepo, para que tenga el resto de los 100 años que te quedas de vida dándole las soluciones.
No, okay. Mejor me quedo escuchándolo, y mandado, pero me he disfrutado, porque me han llevado por el tren del recuerdo. Todas esas cosas, yo no tengo, soy mucho menor que ustedes en algunos aspectos, ¿verdad? Pero he vivido nuevamente, he vuelto a vivir esas anécdotas que ustedes han dicho esta noche, que posiblemente a muchas personas se nos habían olvidado y otras muchas las desconocen.
Dispénseme, pastor, quiero hacer dos cositas para seguir. Número uno, ese retrato que pusieron tiene de fondo el Tribunal Federal. Sí. Yo no me recuerdo si esa fotografía me la tomaron yo saliendo cuando fui citado al Tribunal Federal para que yo dijera quién le proporcionó la lista de los grandes hombres del Evangelio que contribuían a la campaña de Jorge de Castro. Porque fue en WIAC, que me presenté un día y le dije, mira, aquí tienes esto, papá. Copia fiel y exacta de los contribuyentes que Jorge de Castrofón, que él proporcionó toda esta información en Islas Vírgenes. ¿Ah? Y me acuerdo que entonces a mí me citan el juez de Sosa, una persona muy muy sobria como juez, muy sobria. Y entonces me tiraron con todo, pero tuve que, pues, que demostrar que yo también sé latear. Y una abogada, que era el caso de Héctor Martínez y del de Rental American, de Bravo.
Bravo, sí.
Los abogados continentales que los defendieron, que no eran ninguno mequetrefe, ¿sabes? Abogados de renombre en los Estados Unidos como penalistas.
Y caro.
Ah, sobre todo eso. Y entonces, me acuerdo que era de aquí, si no me equivoco, una abogada, Sonia Torres. Me dice, oiga, ¿cuál es el segundo apellido suyo? Yo le dije, Ave María, como estaba esperando eso. Y el juez me mandó a callar, pero se sonrió. Le dije, Fraticelli. ¿Y qué es usted de Luis Fraticelli, el jefe del FBI? Le dije, aquí llegaron varios Fraticelli corsos.
Uno bueno y otro pirata. Él era de los piratas.
Que se acriollaron, empezaron a producir café. Él lleva el apellido materno mío, porque al día de hoy no he bregado con el árbol genealógico, licenciado. Si usted quiere, me tomo el trabajo de ver quiénes eran mis antepasados y le digo. Y lo segundo que le voy a decir, que usted puede estar segurísima, 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 de que no fue Luis Fraticelli ni el FBI el que le dio a mi persona esa lista. Entonces, mira cómo me acuerdo esto. El de Castrofón termina el caso, pero entonces lo está defendiendo un abogado defensor muy bueno que había en la federal, en la oficina del defensor federal, que no me recuerdo de momento. Y entonces le dice a Besosa, bueno, pues ahora yo voy a poner a declarar al señor Jorge de Castrofón. Y yo dije, cuando escuché eso, Lenín López estaba afuera, y dije, ¡ay, mi madre! Esta vista va a durar un poco, porque son como 78. Y en el noticiero del Canal 4, cuando Lenín no era todavía director, dijo que Jorge de Castrofón le constaba que estaba sobre la lista de los contribuyentes de él. Entre ellos, Antonio Luis Ferré. Entre ellos, no me acuerdo si el de Plaza Las Américas. No me recuerdo. Y entonces yo soy tan bobo que me estoy bloqueado. Y llamo al Nuevo Día. Me ponen a hablar con este señor que es bien famoso, que escribe Benjamín Albo. Y le ofrezco esa lista. Y me dice, aquí no compramos evidencia. ¡Ay, qué lindo se oyó eso! ¡Qué lindo se oyó eso! ¡Si este que está aquí! ¡Y no voy a mencionar el rotativo! Le vendí evidencia a un periódico de circulación general. ¿Dónde estaba? Un periodista investigativo, para mí el mejor, que se llama Oscar Serrano Viruet. Y me recuerdo como ahora del programa de Ojeda, que una vez dijo uno de estos come candela PNP, que no lo escuchaba a nadie y tenían 28 puntos de audiencia. Oiga, a las 6 de la tarde, cuando se empezó a disparar de verdad heavy, a dar nombre, a dar situaciones y eso, Ojeda me dijo, cada vez que vengan, dale copia del programa y dale copia del informe que tú haces. me acuerdo como ahora quienes se presentaron. Iván Vitusset Alarcón.
Y otra hierba.
Carlos Narro, un mexicano. Y después Bill Aponte. Iban indistintamente. Freire, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espérense un momentito ahí en lo que le despacho eso. Oye, y créeme que la evidencia que se le entregó después uno atando cabo. Y esa fue la satisfacción que yo sentí en colaborar con Ojeda, en colaborar como investigador, en colaborar como puertorriqueño. ¿Ah? Porque aunque para algunos malentender que no se debe colaborar, y termino diciendo que yo felicito todo eso del Cano y del Ángel Pérez con la cara de soquete que tiene y el otro, porque es la primera vez, es la primera vez. Porque tú sabes que siempre al que dejaban trabajo era el político, porque había rendido servicios deshonestos, porque había deshonrado el juramento que había hecho de defender. Ahora, fueron los suplidores. Los que están cayendo como palomas,
que son los que desde el principio salían a comprar,
que son los que desde el principio debían haber metido preso Guillermo Gil, José Emilio Rodríguez,
y lo sabían, y Guillermo Gil fue uno que por lo menos se atrevió a decir aquella famosa clave de que
palabras por luz.
Pero
la,
oye,
la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, Partido No Progresista. Yo dije, diablo, ese tipo lo vota mañana. Pero no lo votaron.
No,
y Penchi, no. Y en honor a Luis Penchi, cuando llaman a Penchi al Tribunal Federal, que fuimos los dos, él fue representado por este que es decano de leyes de la Interamericana, el de los ojos azules,
Villanueva.
No, Fontané. Y entonces, pues, yo llevé dos bobitos. Luis Ricardo Santini y Gabriel. Y llevé de abogado a uno de los grandes abogados y más completos que ha dado esta patria, que se llama Luis Abreu Elías.
Elías.
Y para que tengan la gente idea de quién es Luis Abreu Elías, a quien me une una gran amistad, y por lo menos dentro de los achaques que tenemos y que cuidamos y dale que tarde, por si acaso Luis Abreu Elías no me pidió el dinero, fue a la Secretaría del Tribunal Federal para ponerse al día. Y no porque fuera un embrollón, es porque todo el mundo sabe que Luis Abreu Elías era el abogado de Filiberto de la Río y no pisaba el Tribunal Federal para nada, punto. Y da la gran casualidad, que pagó para poder postular por si algo se me trancaba a mí, cosa que yo le dije, olvídate el caso, que a mí no me va a trancar nada.
Debo dejar claro una cosa para los que cuando yo regrese a Facebook, porque me quedan como 19 días en los dungeons, ¿no? En las famosas cárceles de la Inquisición de Facebook, yo estoy suspendido en mis 5 páginas, pero cuando yo regrese, vean un diablito rojo que yo pongo en unos artículos que salen publicados por el Diablillo. Ese es, querido amigo, hermano, gran abogado, pero mejor que abogado, gran amigo y compañero, Luis Abreu Elías. Ese, wow. Ese Diablillo que está ahí, que sale el coloradito bien.
Pues ese abogado, para que lo sepa la gente, el día que se muera, yo estoy seguro que va a seguir defendiendo a Filiberto Ojeda Río, como lo dijo en un libro.
Ajá.
Luis Abreu Elías se puso al día por si se trancaba el dominó. Y cuando yo le digo, cuando me dice, me pregunta de Sosa, ¿usted trajo abogado? Yo le dije, mire, para decir la verdad desde esta silla. Ay, me permitió hablar en español y en inglés, cosa que le agradezco muchísimo. Porque no es lo mismo decirle a un tipo, you are a soccer, en inglés, que decírselo en español, que no lo voy a decir, por supuesto.
No
sé. Porque nos suspenden todos. Y le dije, mire, en el tercer banco está Luis Ricardo Santini Gautier y Luis Abreu Elías. Y se me queda mirando y me dijo, oiga, qué mal usted escoge sus abogados.
Mira para allá.
Y desde el estrado, el juez de Sosa, muy sobrio, dijo que era una pena que por razones que no venían al caso, Luis Abreu Elías no fuera más al Tribunal Federal a postular. Porque era un buen abogado.
No solo eso, sino conocedor de las leyes estadounidenses.
¡Oh! No voy a mencionar el nombre ni del acusado, pero voy a mencionar Luis Abreu Elías. Luis Abreu Elías le quitó de encima el RICO Act a una persona que yo conozco, que quiero mucho, hoy en día es abogado. Que dale que estarle en los casos aquellos de la ganga de Alejo Maldonado. En Boston. Porque Luis Abreu Elías también es bueno que sepa la gente que es ingeniero químico antes que se me olvide.
Primero que ser abogado.
Primero que ser abogado. Así que yo espero, amigo Willy Torres, haberte llenado las expectativas en este primer programa, que espero que no sea el último. Que hagamos Seijo y yo para
claro
punto
sí.
de vista
claro
para
sí,
punto de vista y me alegro que sea un Marchán el que sea pastor, porque esa gente tiene vergüenza, porque cuando me dijiste pastor te iba a decir uy, cuidado que por ahí andaba suelto jodón popón, pero esto es otra cosa, Marchán es otra cosa, ya yo sé quién es el pastor, este Marchán, sí, ya yo sé quién es.
Bueno,
no es de la caterva de los Rodolfo Fon, de los de ese que le da una
esto es clase 1, muchachos, eso es clase 1.
Sí, por eso es que te lo digo, de Wanda Rolón.
Yo soy el intérprete urbano del pastor,
Oye, pregúntale a ver cuál va a ser la reacción, y es una pena que no sea televisión, para que me diga cuando yo le mencione la novia de Vesper.
¿De quién?
¿Te acuerdas?
¿La novia de quién?
De Vesper.
No te escucho bien.
Vesper, el dios de la mañana, es Vesper, el vespertino, ¿verdad? Y entonces ella, una de las grandes poetas, que de la familia completa Marchán, que son todos poetas, el que más y el que menos, era una poeta exquisita, lamentablemente pues se murió hace muchos años, pero era una de la novia, así mismo le decían la novia de Vesper.
Wow.
Esa, Paquito López Cruz le cantó y le dio serenata con cuatro, como todo tiene una idea. Esa es parte boneta que tú quieres que
Bueno,
Pepo, para nosotros ha sido un honor tenerte con nosotros.
Ya me iba a decir que me dieran un break para despedirme, porque ya estoy.
Adelante.
Pero vuelvo y te digo, cuantas veces me quieras llamar, cuantas veces estoy a tus órdenes. Y después hablaré con Seijo
a ver cuál es el próximo muñeco que vamos a montar juntos. Porque todavía nos queda un mundo para que el país sepa. Para que el país sepa. Muchas cosas que está ignorando. Muchas cosas que está ignorando.
Bueno, pues mejor que Dios te cuide, que Dios te proteja, te siga cuidando.
A ti también.
Sé que estás en la sillita, así que recuéstate, dale un beso a Nitza, dile que la quiero mucho y estaremos viéndonos ya en el futuro.
A Sergio, que te dé un beso en su nombre.
Gracias.
Que gracias, dice Nitza. Bueno, pues ha sido un placer conocer al pastor. Ha sido un placer, Willy, colaborar contigo, Sergio, después de casi 18, 20 años que no
compartíamos un micrófono, ¿cierto?
Accedí a levantarme a las 6 de la mañana para ti, que nunca tuviste celos en llevarme a tu programa.
No, señor, claro que no.
Porque tengo que reconocer que, aunque no especificó, hizo mención de mí Luis Francisco Ojeda cuando se fue, que la gente llamaba para desearle cosas, yo llamé.
Uh-huh.
Pero los peleles y mamalones, esos jovencitos que estaban allí, se creían que eran las estrellas.
Uh-huh.
Ninguno de esos compara con Ojeda. Ninguno de esos.
Uh-huh. Bueno,
el poco con cuido. Títulos de abogado, con títulos de lo que tú quieras. No.
Eso te
igual que tú, malo, al igual que tú, Seijo, al igual que tú. Ninguno de esos que trate de imitarte y de criticarte, jamás.
Eso es así.
Termino diciendo, nadie es indispensable ni insustituible, pero Luis Francisco Ojeda y Jorge Seijo Figueroa son irrepetibles.
Que Dios te cuide.
Buenas noches.
Bye.
Un abrazo. Un abrazo, Pepo.
Saludos.
Sí. Wow, Jorge, yo quería decirle algo, pero me emociona mucho escucharlos a ustedes dos y le doy gracias al Creador, le doy gracias a Dios porque me permitió escucharlos a los dos. Y no tan solo eso, sino que se reafirma lo que yo siempre he dicho de esta maldita prensa mercenaria que ha querido opacar a los que con esfuerzo y dedicación han dedicado su vida, su espacio y su tiempo para llevar una opinión y una información a niveles profesionales. Y por eso es que a veces cuando toco el tema también de mi querido hermano, me recuerda eso, que es bien fácil tratar de poner a una persona por otra, pero no tiene ese bagaje, no tiene esa experiencia, no tiene esa fuerza de llegar a esas masas, a esas personas, de una manera entendible, no de una manera ficticia, como lo hacen muchas personas hoy en día. Estos disque analistas. Y yo me di la tarea de reunirnos ustedes dos para que la gente escuchara la diferencia de lo que es realmente experiencia periodística de estos dos caballos, a los cuales los respeto y a los cuales yo siempre lo he llevado como ejemplo a seguir. Lo que dijo Pepo, y Ojeda, tanto Ojeda como tú, y yo añadiría a Pepo también, porque son personas que llevaron la noticia a otros niveles. Todos los demás son unos nenes de teta.
Excepto que hay gente en la Comisión Estatal de Elecciones que todavía están esperando que usted vaya por allí, porque lo están dando una felicitación.
Bueno, hombre. Bueno, ellos están esperando por ti. Ellos están esperando por ti.
No, a mí no. Usted usted, pues yo, porque yo no tengo por qué volver, pero usted sí. Además, yo, si ellos quieren, yo les presto, yo tengo espacio para que estacionen los carros ahí frente a casa, que vengan acá a buscarme, pero allá yo no tengo por qué ir a nada. Y sobre todo, no tengo que verle la cara a Edwin Mundo. Usted sí, sí, o sea, tiene que ver tiempo con frecuencia.
Pero no, pero te agradezco, Jorge, que de verdad te agradezco de corazón, hermano. No, no tan solo que seas mi amigo, mi hermano, sino que este momento era el que yo estaba esperando. Eso ha sido un regalo para todos los oyentes y para todos los que nos han escuchado. Y yo sé que allá en el cielo, mi querido hermano, tiene que haber regozado esto, porque si era un fanático de tanto de Pepo, yo me acuerdo la primera vez que Rubén sabe que yo llamé a Pepo, que participó en el programa allá con mi hermano me decía, oye, pero ese hombre es espectacular, ese señor es, y para ese tiempo Pepo estaba bien pegado, porque estaba bien pegado con la cuestión, y yo no quise decir que esa foto, yo la saqué, una foto que él tiene con Luis Penchi.
Le hubieras quitado el sueño para 3 días.
Por eso fue que él preguntó y yo pichándole, porque
yo reconocí, fíjate que yo me quedé callado la boca porque yo reconocí la foto, sí.
Pues claro, chicos, estaba Luis Penchi, estaba Ricardo Santini y Gaudiel. Mm. Y estaba ellos estaban en la Corte Federal, porque atrás hay un guardia federal que está detrás
pero corrige, Santini no es Gautier,
es Gaudiel, sí. No, yo siempre tengo ese problema con él, porque él participa con nosotros también,
es uno de los descendientes de los padres de los Flanes en Puerto Rico. Tú recuerdas que habían dos grandes marcas de Flanes en Puerto Rico. Eran Flanes C2 y el otro era Flanes Gaudier o Gaudier, algo así. Y ellos eran la misma familia. Ellos más es que se dividieron. Y los Flanes Gaudiero, algo así era el nombre de esos Flanes, eran exquisitos. Esa familia es la familia creadora de esos Flanes, tanto el Cedo como los otros. Me escapa el nombre ahora. Pero para que tú veas, la dulzura de él viene de los muchos Flanes que ha comido en su vida.
Pues mira, vamos a despedir el programa, vamos a despedirnos por la noche de hoy de este programa, primer programa de Punto de Vista. Así que dejamos los micrófonos primero con el señor Jorge. Adelante, Jorge.
Bueno, yo espero que este año 2022 sea un poquito más condescendiente y que menos idiotas en este país dejen de estar creyendo los embustes oficiales del gobierno. O sea, nosotros le presentamos a ustedes las dos caras de la moneda para que ustedes formen sus propios criterios, no para que necesariamente crean lo que decimos, sino para que ustedes, de forma educada, instruida, ustedes puedan formar sus criterios desde su perspectiva y de su yo y sus propias circunstancias. Así que les deseo que pasen un excelente año, y ya lo estaremos viviendo, porque yo tengo 10 años o 20 más por los que vivir, así que estaremos aquí mientras tengamos un poco de energía y mientras nos lo permita el señor productor de hay que tener vergüenza, perdón, y desde otro punto de vista tecnológico. Así que los quiero, reverendo,
un abrazo
bien grande, échenos la bendición, porque para que nos dé la primera del año, de las muchas que vendrán.
Amén.
Adelante, pastor.
Me solidarizo con la palabra de Jorge, que cada cual tengamos nuestra propia opinión de acuerdo a lo que nosotros logramos decir y otros, pero tengo que decirle a Jorge, como decimos los masones, así sea,
así sea. Y salud entre columnas.
Exacto. Como Jorge dijo, este año 2022, que sea un año de decisiones correctas, de que dejemos, en especial en Puerto Rico, aunque en esta nación americana, es lo mismo. La prueba la hicieron en Puerto Rico y ahora